Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Festo Comic 2013.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizza, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Pedro Ajaz,
Jesús Morales,
Gustavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy nos encontramos en... ¿En dónde estamos, Pedro?
En el Festo, en la Ciudad de México, una ciudad que me encanta y en un evento que también me encanta a mí.
Al parecer, vamos a dar un poco de historia de la ciudad. Es una ciudad en donde vivieron los aztecas, la antigua Tenochtitlán.
Donde... según la leyenda, dice que se encontraba un águila dominando un balón. Comienza una serpiente.
¡Buey! Entonces, lo que sí, hay unas esculturas aquí afuera que no mames, güey. En serio, cabrón. Hay un güey volteado de cabeza. Yo creo que es porque vino el cuate este Manara, cabrón. Yo creo que se sexualizó todo el evento.
Entonces, efectivamente, mejoró mucho.
Y pues, Pedro, viene un poco más califas que normalmente, ¿verdad? Platícanos, Pedro, platícanos. ¿Cómo ves el evento? ¿Cómo te la estás pasando hoy que te tienes que ir a tu boda a las 5 de la tarde? Pedro se va a las 5 de la tarde a una boda. No quiero repetirlo muchas veces ni hacer énfasis en eso. No quiero que nadie se sienta mal al respecto, pero nada más es con ánimo de decirlo. Pedro se va a las 5 de la tarde a una boda. A una boda a las 5.
Bueno, es que así como lo mismo que tú opinaste el podcast pasado es lo que opina toda mi familia de mí. Así como tú estás molesto, también ando buscando administrar el tiempo, las obligaciones, etcétera.
Es un santo este hombre.
Pues tampoco soy un santo. Pero bueno, también ando muy ocupado, ¿no? Y muy sobrecargado, pero muy contento. Entonces, estoy con mucho gusto de estar aquí. Sí, me siento un poquito frustrado por irme para allá, aunque sí quiero estar con mi familia, pero... Igual y mañana los traigo y entonces ya tengo doble satisfacción.
Claro.
Bueno, pues nunca me acompañan a mis eventos de friki, pues si hoy se da, igual y sería chido.
No, y además, si traes a tu mamá, seguro te compra algo, ¿no?
no tanto así. esa etapa ya pasó. Pero bueno, estoy aquí muy contento.
No estoy tan seguro, pero bueno.
Mira, de hecho...
Ahora es al revés.
No estoy seguro de que seas el verdadero, entonces igual tienes un clon allá enviado, pero bueno, al rato nos daremos cuenta. Bueno, por lo pronto, pues aquí el Festo está hasta atiborrado de gente. Está junto con la FILIG, la Feria de Libro Juvenil, y está lleno de niños, gente mayor. Esta es la zona de los autores y estamos más llenos de gente de cómics, o sea, aficionados al cómics, fans y demás. Y todo el mundo está vendiendo. Aquí estamos acompañados también del gran Davo Duarte.
Sí, me robaron mi stand.
No, y además yo me siento como niño en dulcería, no sé ni qué comprar, me quiero comprar de todo. Ya de ahorita Mario vio unas ediciones pastadura a colores grandes de Milo Manara. Lo grande es importante con Milo Manara. Ay, ¿no? Cuando le dijo le dije el precio, me dice, no hombre, yo por pagar por eso sería como darme una patada en la parte más sensible de nosotros los hombres.
Pues lo que pasa es que como es cómic español, yo creo que la importación ha de ser carísima de esos cómics, porque es edición de Norma Editorial y son pasta dura, entonces sí, ha de ser, estás pagando ahí el transporte en contenedor desde España y en fin, güey, sí, a fuerzas.
Igual me dice Tavo, oye, el de Power Nap también lo hay en pasta delgada, porque tú lo compraste en dura y ya se ha de estar muy caro. No, pues yo como buen clavado la compré en pasta dura, ¿no? Entonces,
De hecho sabemos que todo te gusta más bien duro.
Bien clavado.
Las dos cosas, ya no puedo negar mis características particulares, pero bueno.
Sí, veo, es igual, es el mismo evento del año pasado, pero diferente. Por ejemplo... Las diferencias que veo es que ahorita sí hay tiendas de cómics, no solo son autores. De hecho, por ejemplo, lo que compró Pedro de Milo Manara, pues lo compró en una tienda que tiene su stand. Hay una estación de radio por ahí que tiene un superhéroe. Y pues bueno, vaya, lo chido para nosotros de venir aquí es que, pues, mira, por ejemplo, ahorita conocimos a Jorge, un podescucha, que nos regaló unas calcomanías que pues, él se dedicó a cortarlas y todo, y nos regaló unas calcomanías de los supergüeyes, con el logo de los supergüeyes, ¿no? Entonces eso es algo que la verdad, pues es muy chido ver que la gente, que vaya, como Jorge se tomó el tiempo de cortarlas, de hacer y todo para buscarnos y dárnoslas, ¿no? Entonces se lo agradecemos muchísimo a Jorge, ya nos tomamos una foto con él. Y otra cosa que se me hizo muy chido, desde que entré, veo a Tavo aquí en su stand, que aquí tiene su chiquero vendiendo sus chivas y todo. Y pero pues él está feliz, o sea, viene gente, lo ve y todo, y le compra su cómic, que es una mentada de madre, cabrón, cuesta 200 pesos, no tiene puta madre, Tavo, es un robo en Despoblado.
Güey, es un año completo y además tengo una edición de 30 pesos, ¿qué más quieres?
Es un robo en Despoblado el cómic de Tavo. No, es cierto, está chido, güey. No, la verdad está chido. Pero bueno, estaba viendo a un chavo cuando entré, veo a un chavo en la mera puerta leyendo el cómic de Tavo así hecho conchita, güey, y cagado de risa, cabrón. Entonces, a mí me gustó muchísimo, le tomé una foto, me sentí orgulloso de ser amigo de Tavo, ¿verdad? Y ser cuate de Tavo, ¿verdad? Y me dieron ganas de decirle, cabrón, ¡mi cuate hizo eso! Entonces, pues se siente, está muy chido eso me gustó. Y pues a ver, ahorita qué nos encontramos, ¿verdad? Desgraciadamente, nuestro amigo Miguel no pudo estar con nosotros.
iPad.
Se fue. Bueno, pues el güey se había ido.
Ahí es donde me doy cuenta por qué no tengo pareja.
O sea, el güey se había ido de vacaciones con su chava. Y pues ya lo oyeron en el podcast que se la pasó leyendo cómics en esas vacaciones. Sí. Estuvieron poca madre las vacaciones. Pero bueno, pues por eso entonces pues ya ni modo de que dos vacaciones seguidas pues ya no pudo venir, ¿no? Entonces,
leyendo cómics otra vez. Se la pasó ahorita leyendo cómics con ella. Ajá.
Exacto. Oye, pues ahorita hace ratito pues tuvimos una conferencia que pues, estuvo chida. Con ¿quién estuvo?
CB Sebuski y otros, no me acuerdo
de los nombres. Cuates de Sudamérica, y estaba el representante de este cuate, de Manara. Que este señor tiene galerías. Al rato a ver si lo entrevistamos, porque él tiene galerías de cómics. Vende en galerías de arte de cómics, ¿no? Y aparte viene como representante de Manara. Había un argentino y había un
venezolano.
Y pues estuvo interesante. Hasta no me aguanté y metí mi cuchara en la... ahí sí me salté el ser nomás traductor. La verdad es que no me aguanté y metí mi cuchara, pero es que...
¿Para qué te dan el micrófono?
Les faltó, exacto. ¿Para qué me dan micrófono y me suben? Pues se chingan. Pero ya sabes que la verdad no se me da eso de...
Entonces, ¿Gantú te dio su micrófono y te subió?
Ay, gol.
Literalmente, Pedro, no lo que te puedas imaginar en tu cabecita cochambrosa. Y pues sí, jóvenes, pues así está la cosa, eso es lo que hemos hecho hasta ahorita. Y pues vamos a ver qué pasa. Y pues la idea es que podamos leer cómics aquí, no solo entrevistar a la gente, sino leer los cómics que traen y poder platicar con la gente de sus cómics. Entonces vamos a ver si se nos hace y pues nos hablamos en un rato. Bueno, pues estamos aquí con Chepe Ríos, que trae su cómic que se llama Mecánicos de Amor, y me llamó mucho la atención porque gráficamente está muy cagado. Es totalmente cosa... No, la neta, está, gráficamente llama muchísimo la atención el cómic. Y es todo un homenaje a la cultura de la lucha libre en México. Pero no es de la lucha libre actual, es más bien de la lucha libre del Santo, de Blue Demon, sí, claro, y de las películas de luchadores de antes, ¿no? A ver, ¿dónde te salió la idea? ¿Tú eres fan de las películas o qué onda?
Sí, yo soy fanático de este cine serie B. De este cine viejito, blanco y negro y demás. Y el proyecto nace de una crítica mía a tirarle al estereotipo gabacho. Entonces, no, vamos a establecer un pinche producto mexicano... bien hecho. Y ahí es como nace totalmente amateur mientras estudié diseño gráfico. Y pegó y ya de ahí lo empecé a agarrar en serio y a promocionarlo y desarrollarlo ya en forma.
Órale. Oye, y a ver, las historias supongo que tienen que ver con mujeres vampiro, hombres lobo y científicos locos que han vivido por cientos de años y luchan contra luchadores.
Sí, por ahí va, pero aún así le doy la imagen torcida. Por ejemplo, del número 1 al 3, pelea contra señores lobo. Es la sátira del hombre lobo, pero es la representación de los teporochitos de Villar Viejo y así. Y la loba, que es la líder, que en vez de madrearlo o desgarrarlo, además lo hace su macho alfa. Entonces termina bombeándolo ahí un mes y lo empieza a transformar en lobo. Sí, es como la sátira de decir, te lo estás acabando, ¿no? El clásico del mexicano de ya te lo acabaste, cara.
Órale, lo dejó todo chupado, ¿no? ¡Me saca el solecito, compadre! Oye, ¿ya viste Machete?
Ya.
¿Y qué te parece Machete?
Muy buena, buena, me gusta.
Va porque como es como lo que estás haciendo en tu cómic, ¿no?
Va como al estilo de lo que yo manejo, claro. Estaría bien después sacar una peli de verdad.
Porque yo creo que no tarda alguien en tomar actualmente el concepto de esas películas de Luchadores del Santo y de Blue Demon y hacer una película actual estilo Machete y sería increíble, güey, y así, o sea, fuera de la realidad totalmente, cabrón, o sea, imagínate, o sea, así no sé, peleando contra el científico loco y todo, pero hecha actual estaría.
Mientras no sea Octagón y Atlantis otra vez.
No, oye, ¿qué te pareció? Estaba viendo la tele, oye, estaba yo con los ojos cuadrados con Octagón y Atlantis, güey. ¿Cómo los ves? Ah, sí, y vamos a ir a no sé qué, obviamente doblada y lo estaban leyendo en un estudio los idiotas. Y luego hay una escena en donde van a agarrar unos bandidos que están ahí en un campo, güey, y se van escondiendo en los arbustos. Pero no mames, está cagadísimo, cabrón, cómo se esconde, güey. Y ruedan los dos idiotas, todos panzones y gordos, güey, cheleros, y luego se madrean. No mames, cagadísimo.
Ah, sí, güey, con pinche espanto recuerdo esa película, cabrón. Espantosa. Entonces, precisamente eso es lo que quiero yo, renovar ese concepto de esa cultura popular. Ajá. Pero bien hecha, sí, cabrón. Alejarme de los sensacionales.
Oye, es que hay el concepto que no se entiende en México de es tan malo que es bueno. Claro. O sea, en México es el concepto de es tan malo que es pésimo, güey. O sea, pero no entiende la gente. De hecho, yo en Machete veo cómo se sale la gente, cabrón, pero no entienden ese concepto. Es tan malo que es excelente, güey, es buenísimo.
Claro, cabrón. Es que también hay cosas que se ven malas, pero vamos, bien hechas. Exacto. Un caso de eso sería Machete. Es una película muy mala, pero bien hecha, güey.
Nadie puede decir que es buena, güey. Nadie.
Al menos te cagas de la risa cuando el pendejo brinca por la ventana con las tripas del otro, güey. Dices, puta madre.
Esa muerte de las tripas, ¿no? De las tripas y el helicóptero, imagínenselo. Ya con eso ya se imaginan de qué hablamos.
Eso es lo que yo trato de hacer con el mecánico. O sea, renovar ese concepto que tenemos porque desgraciadamente está muerto, cabrón. Sí. Si no haces pinches superhéroes que echen rayos, vale madre, ¿no? No, no haces buen cómic. No, chingada su madre, cabrón.
¿Te gustan los juegos de video?
Sí, claro.
¿Ya jugaste Guacamele?
No, tengo mucho tiempo.
Tienes que jugar Guacamele, cabrón. Tienes que jugar Guacamele.
Ah, va, güey. No, lo buscaré.
Sí. Bueno, Chepe, ¿dónde encontramos tus cómics, cabrón?
Aquí en DF lo encuentran en la tienda virtual Cabina Interestelar y en la tienda de Kimota Comics. También lo pueden...
¿Así como que para la gente que no es del DF?
En San Luis Potosí, en una tienda que se llama Fenocueva. En Guanajuato capital está en el centro, en puestos de revista. En Acapulco, en una tienda que se llama Animanga.
¿No se les habrá mojado en Acapulco?
Pues espero.
Mal chiste, no. Mal chiste, chiste malo. Oye, y en línea... Me dicen el apropiado. Oye, ¿y en línea?
En línea, pues el contacto está en Facebook, lo encuentran con el mismo nombre, Mecánico de Amor, y podemos enviarles también directo a sus hogares.
Muy bien, Chepe, pues muchísimas gracias. Estamos con el hombre, no el hombre, la leyenda, Jorge Pinto. No, ¿qué pedo, Jorge? ¿Cómo estás?
Un dios entre hombres. Muchas gracias por invitarme.
Yo no te invité, cabrón, pero chido. Jorge, qué gusto verte de nuevo, cabrón. Es uno de nuestros autores preferidos en México. ¿Y qué hiciste de nuevo este año, güey? Platícanos. Vi que traes un libro. Platícanos de ese libro, güey.
Hay un nuevo libro que se llama Hipsters, un manual ilustrado editado por Editorial Aguilar Santillana. Y es un libro, haz de cuenta, mitad cómic, mitad texto, haz de cuenta un Ríos. Sobre los hipsters, sobre el fenómeno cultural que son los hipsters, sobre todo en Latinoamérica. Y pues se vende, es santillano, o sea que lo encuentran en Walmart y en Sanborns.
Oye, y tenemos un podcast pendiente contigo, y le decía hace rato a Jorge, ya puse, ahorita Tavo, que es quien me recomendó Masters of Doom, Él está puesto para leerlo otra vez. Yo Toño. Es cierto, sí, es cierto. Tú también.
Yo lo he leído como 5 veces.
Yo solo 3. Es de mis libros favoritos de toda la vida.
Vamos a hacer un podcast con Jorge ya desde ahorita anunciado. Por ahí del año que entra lo haremos, porque tenemos que esperar a que Toño lo acabe de leer. Pero ese podcast va a quedar. Chucho, tú también, güey. Pero ya tengo a Pedro y a Toño leyendo Masters of Doom, güey.
Espero, ¿sabes qué es de esos libros? Que espero que salga una película un día de estos. Sería increíble. Pero aún así es inspirador para cualquier persona, estés en la industria que estés. Es súper emocionante. Y sobre todo si eres un nerd y jugaste Doom o Quake alguna vez, es lo mejor que te puede pasar en la vida ese libro.
Oye, güey, y vi que actualizaste tu aplicación hace poco porque realmente yo la usaba bastante y de repente dejó de funcionar. ¿Qué pedo, güey?
Nos mudamos a un servidor nuevo, más grande, y la aplicación dijo, yo no conozco esta parte del internet, y se rompió. Entonces tuvimos que buscar a los desarrolladores y ya está de nuevo. Y en febrero empezamos a ponerle cosas nuevas. Va a tener el nuevo cómic de Bunsen que se llama Arturo Navarra acaba con ellos. Es un cómic sobre Arturo Navarra, el científico hipster, en sus tiempos de la secundaria.
¡Órale!
Veo que sigue...
Adel Ortega.
Sigue estando de becario, o ya creo que ya lo contrataron.
La semana pasada ya es de nuevo físico-matemático.
Ley Bunsen, ya tiene una semana que pasó.
Es que no servía la aplicación, güey, no es mi culpa, cabrón. Es el proveedor el culpable.
Sí. La semana pasada ya existía, ya estaba la aplicación, no tienes nada, no tienes ningún tipo de pretexto.
Ningún tipo de excusa que
decir. Oye, Jorge, no, pues qué chido, güey. La neta, muchas gracias, Jorge. Oye, y tenemos ese podcast pendiente, cabrón.
Va, nos vemos en unos meses.
Estamos con Alan Villanueva, que de hecho es nuestro podescucha, ¿verdad, Alan? ¿Desde cuándo nos podescucheas?
Pues ya tengo un buen ratote, ya más de un año fácil.
Oye, ¿y de dónde vienes, cabrón? Porque se te nota así.
Sí, soy de León, Guanajuato.
León, Guanajuato, sí. ¿Cómo no? Oye, a ver, Alan, y nos dices que tienes tu webcómic, cabrón, que se llama Crossover. A ver, platícanos cómo está la cosa, pero no crean, acaba de empezar. Pero lo que nos está enseñando Alan está muy chido. A ver, platícanos.
Bien, no, pues muchas gracias, se agradece que les guste, ¿no? Porque uno de verdad le mete corazón. Pues Crossover es un webcómic, es una historia que a mí no se me ocurrió, yo la soñé, así literal. Y es básicamente es una historia de videojuegos y de acción, de violencia acá, padre, ¿no? Agarro personajes de la franquicia de Microsoft y los meto en el videojuego, pues porque yo soy fan. Básicamente yo soy fan y me gusta, soy gamer crónico y me encanta, ¿no?
Pero no crean que es así, o sea, lo que nos acaba de enseñar Alan, sí, empieza muy raro, pero los que hayan leído Ready Player One o hayan leído Ender's Game van a darse idea de qué es lo que está hablando Alan, pero nos está gustando, o sea, la verdad lo que nos enseñó Alan se me hace muy chido. Oye, y ahora tu webcomic sí es así como que, no mames, segmento, pero específico, güey, o sea...
Gamer, total.
¿Quieres hacerlo así o tu historia se va a ir para otro lado más bien o te vas a seguir en esa línea?
Bueno, la historia empieza con el plot de los videojuegos, ¿no? Hay una segunda historia que esa sí ya la voy a manejar un poquito más hablando pues de la amistad básicamente, ¿no? Y de cómo las decisiones que tomas tú en la vida real pues afectan, ¿no? O viceversa, ¿no? Y eso afecta al juego, ¿no? Afecta a quién eres, ¿no?
¿Dónde tienes subido tu cómic?
Está en El Gato Pato. Así tal como se oye El Gato Pato. Ah, porque es mi seudónimo, El Gato Pato. Es elgatopato.com/crossover.
Muy bien, Alan, pues mucho gusto, güey.
Bien, no, pues muchas gracias.
Estamos aquí con Pilo, que a ver, tuvo un incidente muy cagado con Pedro. A ver, Pedro, platícanos cómo estuvo esa situación.
Bueno, aquí Mario se quedó chambeando con Cebulski, el que está checando los portafolios, y íbamos a ver si de casualidad nos podía firmar, mandar algo que, bueno, ya no se pudo. Entonces íbamos buscando la fila y le dije a Chucho, no, vamos a regresarnos, espérate. Y le pregunto a la persona que estaba ahí, pero alejadísimo del teatro, oye, ¿esta es la fila para Manare? Me dice el cuate, sí. No, me pongo justo atrás, le digo, Chucho, aquí. Le digo, aquí es, a Chucho. Yo le digo, oye, me decía mi sexto sentido arácnido que esta era la pinche cola larga. Y en eso la persona que estaba de frente a mí, que me estaba dando la espalda, se volteó. Pedro, ¿este te conozco? O sea, me reconoció por la espalda y por la voz, ¿no? De frente, ni nada.
¡Y te peló!
¿Cómo estuvo eso, güey?
De hecho, lo más cagado es que fue la onda de decir, ¡ah, maldita Spider-Man! ¡Maldita el sentido arácnido! ¡Sabía que era esto! Y yo me quedé de, esa voz, yo la conozco. ¡Oh, sí eres tú! Y ya, así, no, tremendo, no, no pensé que me los encantaría por aquí. Y de repente, oí la voz de este cabrón, sí, y lo primero que le dije, por favor, avísenle a Pedro que les preste más el micrófono, porque no. Pero genial, genial encontrármelos aquí. La anécdota, todo lo que da.
Perfecto, qué chido, güey. Oye, Milo, pues, ¿desde cuándo nos oyes?
Desde, pues, si no mal recuerdo, ¿no? Desde el capítulo 87, los ando siguiendo un poquito, y ahorita... que se aventaron el último de Watchmen, la segunda parte no lo alcanzó a oír, pero regresando seguro ya.
Ahora, esos están muy geeky, cabrón, los de Watchmen.
Sí, güey. De hecho, me voy a aguantar ese porque no he leído la segunda parte.
Esos entonces, como que dan hueva, cabrón. Hasta nosotros nos dan hueva, con eso te digo todo.
Bueno, otra cosa, aquí nuestro amigo viene desde Irapuato. Sí. Y bueno, pues qué chido que además alguien de Irapuato y de Veracruz estén conviviendo, siendo que nosotros en algún momento le robamos el equipo de fútbol.
Mira, de hecho, la verdad conmigo no es tanto el problema de lo del fútbol, pero si mis cuates oyen esto, mejor no lo digas para que no haya problema, pero todo bien, ¿no?
Chido, Pilo, pues muchas gracias, ¿eh? Muy chida la anécdota.
No, Pedro, un placer conocerte y de hecho, pues conocerlos a todos, es un gusto y poder estar aquí con ustedes y, Dario, ¿qué les puedo decir? Chico. Siempre los voy a estar oyendo un ratote más.
Qué chido, güey, pues muchas gracias. Estamos aquí con el hombre, no el hombre, la leyenda. Clement, ¿cómo estás, Clement?
Luego por eso se me hacen enemigos, güey.
¿Cómo estás, güey? A ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hace? Oye, ¿qué trabajaste con el güey de Botellita de Jerez?
Sí, con Armando Vega Gil, es una colección que sacó Ediciones B de novelas para chavitos, para chavos como de 17 años, todo esto, y un poquito el gancho fue de que el primer capítulo y el último estaban hechos en forma de cómic. Entonces, Armando, cuando fue convocado a ese proyecto, dice, no, yo quiero que dibuje Clement, entonces ya me llamaron. Ay, qué chido. Y pues ya, me tocó hacer eso, y quedó chido, me gustó al final, sí. Incluso ahí la propuesta del editor es muy padre, me obligó a dibujar estilo manga, o estilo mangoso, o incorporar propuestas estilísticas del manga a mi dibujo, y me gustó bastante el resultado, ¿eh?
Qué chido.
Estuvo muy, muy, muy chingón, igual a ver si me llaman para repetir con otro autor.
Ok. ¿Sí?
Bueno, me gustó mucho la edición ahorita de Perros Salvajes, está muy padre el hardcover. Ajá. Ya me lo compré. ¿Tiene algún extra por ahí, igual la de 20 aniversario de Operación Bolívar?
Va a tener en el futuro, sí, unas agregados, adaptaciones.
Y bueno, hay un criticón que creo que si quieres alguna corrección en inglés hasta te la puede hacer.
Okay. A ti te va a tocar hacer el prólogo, güey.
Ay, Dios. Oye, una pregunta, ¿y el Perro Salvajes 2 para cuándo, cómo va?
Iba a ser para este festo, pero no cerré el libro de 64 páginas. Entonces, ahorita lo que hice fue empezar a sacar una revista que estoy haciendo con mis alumnos, con mis padawans. Y bueno, ahí viene un anticipo de los Perros Salvajes. En el siguiente va a haber el otro anticipo. Y me imagino que ya para el festo que entre ya tenemos el número 2 y esperemos que ya esté avanzado también el número 3. ¿Eh?
Chido. Oye, a ver, Clement, ¿y has visto las últimas películas de cómics que han salido?
Sí.
Review de 30 segundos. Superman, go.
Excelente diseño de producción, pésimo guión.
Review de inmediato de Wolverine.
Buena historia, muy entretenida. Hugh Jackman ya está a punto de dar el viejazo.
¿Kick-Ass 2?
No la vi, me perdí a la...
Fíjate, bueno. Para nosotros Kick-Ass 2 nos pareció la mejor película de cómics de este año. Hasta ahorita, ¿va, Pedro?
Sí.
Sí, pero me agarró en un momento que tenía una buena carga de chamba. No pude ir al cine. Pero... No, además a mí... No, pues la... Los sueños pedófilos ahí con la...
Dos años.
Sí, cabrón. Dos años, cabrón. Ya es cancha reglamentaria, güey. En dos años, güey. Sí, no, cabrón. Es un personajazo, güey. Pero entonces, Y sí, me no pudiera verla, güey. O sea, ni pedo.
Oye, ¿y tienes planes de hacer más crítica política en tu obra de cómo están las cosas ahorita o mejor no?
Fíjate que me está temblando la mano, ¿eh? Sí. Está muy cabrona la situación en el país. Entonces, sí estoy enfrentándome a la disyuntiva de, a ver, ¿es esto un deber? ¿El tener que decir las cosas? ¿Estoy nutriendo mi ego? ¿O de veras estoy cumpliendo una función social? Son preguntas que de repente te pasan en la cabeza porque sí, dices, ¿hasta dónde quiero meterme? ¿Hasta dónde quiero intervenir las cosas, no? Sí, sí, sí me ha temblado un poquito la mano, debo confesarlo. A mí me gusta mucho investigar cuando hago mis cómics. O sea, te juro, hay veces que dibujando me llega a doler la panza, cabrón. Sí. Entre la rabia, el coraje y hasta el miedo, cabrón. Las cosas, por ejemplo, todo lo que se desató el sexenio pasado y que aún sigue, pero que no lo han difundido los medios, puta, ya llega a un punto que es macabro, güey. O sea, sí es una cosa, un regreso a la barbarie brutal. Entonces, también ando un poco con ese tipo de reflexiones en la cabeza, ¿eh? Claro, pues ahorita yo creo que es la primera vez o las primeras veces que esas entrevistas que me han hecho, que estoy externando ese sentimiento, ¿no? Que tengo. Entonces, pero pues ni pedo, yo también me metí en una línea en que hacer historietas para mí pues no es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, desde la subsistencia de vivir de las historietas, publicarlas, hacer la promoción y todo esto, hasta el tema que elegí. Entonces, bueno, pues ahora o la bebo o la derramo, cabrón. Entonces, sí va a seguir siendo. Ahora, lo que estoy pensando ahorita con Los Perros Salvajes, quiero ahorita terminar ya esta etapa de catarsis. De catarsis, porque tiene que ser también una especie como de liberación. Y y entrar más a una etapa en donde haya más chance como de fantasear, ¿no? Sí. Como de jugar más con este tono mítico, ¿no? Con la parte mítica, con la parte de los...
Fíjate que tus cómics también, o sea, son esas dos cosas, al menos para mí. O sea, tus cómics son la parte fantasiosa basada en la mitología mexicana, digámosle así. Sí. Y pero por otro lado también la cosa política. Oye, y por ejemplo, ¿tú qué opinas de crítica política que hacen? Por ejemplo, la película de Machete, no sé si la viste. Es una crítica política, pero muy light, cabrón. O sea, es casi tienes que verla. Exacto, o sea, tienes tú que verla muy de fondo la película para agarrar la crítica política, ¿no?
Ajá. Es difícil hacer crítica. Mientras más masivo es el medio, es más difícil hacer la crítica, ¿sí? Entonces, eso, pues en películas que son ya para exhibición general, así al público en general y todo, puta, ya con que exista alguna crítica, aunque sea de chiste, se agradece, ¿sí? Bueno, yo lo agradezco, hay gente que no le gusta de plano, lo rehuye y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí una película como El Infierno, ¿no? O sea, a mí sí me gustó, ¿no? Me gustó también La Ley de Herodes, también del mismo director. Sí, entonces, son como críticas muy, muy interesantes y además vistas desde el punto de vista de una comedia medio trágica, ¿no? Una tragicomedia. Entonces, está padre ese tono, me gustan esos tonos, me gusta que haya esas propuestas. Pero también te diré, o sea, llega un momento, por lo mismo, llega un momento que te saturas. O sea, es tanta la mierda, pero tanta, que llega un momento en que dices, ya, por favor, ya me quiero bajar del tren, quiero dibujar un pinche nahualito peleando contra un dios que hace huracanes. De plan. Sí, sí.
Oye, ¿cómo ves que eso es lo light para Clemen?
yo creo que por el otro lado sí está bien y hace falta como que señalar algunas cosas de lo que está pasando. De, a ver, sí vamos a divertirnos, pero no nos hagamos pendejos, allá afuera hay una realidad, ¿no? Pero también por el otro lado existe también el otro asunto de construir o reconstruir la épica, ¿no?
Sí.
No hay épica en nuestros relatos.
No hay mitología mexicana, nada, güey. No. Entonces eso es algo que tú has metido siempre y que es muy chido, güey.
Pero también es un asunto épico, ¿no? Te digo, los grandes ejércitos, los grandes movimientos, ¿no? Ejércitos, grandes cosas, ¿no? Que de repente van a transformar el escenario que estás construyendo de una manera irreversible, ¿no? Entonces, no hay historias así. Sí. Y todas las que hay nos remitimos a la revolución y ya. Ajá. Cuando en realidad el sentido mítico de nuestros relatos lo hemos olvidado. Uh-huh. Y ya nos conformamos con ser espectadores de lo que nos mandan los gringos.
Exacto.
Entonces yo digo, sí está bien, o sea, está chido, pero güey, ya nada más estamos mirando.
También lo de aquí, pues claro.
Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces sí, lo que hace falta también que nosotros empecemos a meternos en ese tono épico. Uh-huh. Y nosotros empecemos a contar nuestra visión del épico, aunque sea inventada. Sí. De eso se trata. De todas maneras, Thor no existe, güey.
Sí, exacto.
O sea, sí, neto, Superman no existe. O sea, son sueños que tiene la gente para tratar de construirse un ideal, un modelo a seguir para sobre la marcha en el desde el niño que eres, que quiere ser Superman, hasta el adulto que es, que se da cuenta que no pudo ser Superman, bueno, en ese trayecto ya se puso a trabajar un chingo, ya como sea, ya tiene su pinche casa. Claro. Y ya tiene su carrito, y ya tiene su familia y la chingada, y mientras, logró eso. Si no hubiera tenido ese pinche motor, esa inspiración, a lo mejor no hace eso, ¿no? Claro. Entonces, sí hace falta también esa parte, ¿no? Y sí te digo, o sea, sí me interesa el rollo de la crítica social, pero en realidad el país lo veo tan sin salida que me gustaría inventar una salida, aunque sea de fantasía, güey. Sí. Pero, cabrón, o sea, necesitamos aire, güey. Sí. Necesitamos aire, güey. Levantarnos de la lona, agarrar aire y reconfigurar la estrategia, güey. Sí, no, eso, y eso está en el plan de los perros salvajes. Y en los perros salvajes también, pues mientras no tenga editor, me estoy dando mi tiempo, ¿no?
Pasó el helicóptero a los supergüeyes, pero bueno. Es que ya vienen por nosotros, güey, ya nos tenemos que ir.
Qué bueno que eres de Superboy, yo pensaba que era la PFP, güey.
Iba a empezar a correr, ¿qué? Y el reflector arriba, ¿no? Oye, Cleve, pues muchas gracias, güey. Tenemos un podcast pendiente para platicar contigo, largo y tendido, cabrón, porque sí, hay mucho que platicar contigo,
cuando,
¿eh?
Cuando quieran, güey, cuando quieran.
Así muchas
gracias. Skype, güey.
Exactamente. Muchas gracias, Cleve.
Órale. No, gracias a ustedes, cabrón. Y pues a ver que ya inventamos el podcast, pero en Jalapa, ¿no?
Bueno, pues estamos comiendo. Bueno, estamos esperando a que llegue la comida. Ya de plano no pudimos salir, ¿verdad? Porque es un desmadre aquí afuera, cabrón. Pero bueno, estamos hablando Chucho y yo. Yo le decía que, porque ahorita fue la presentación de Caligrama, ¿verdad? De esta editorial. Nos la perdimos por idiotas. Y nos...
Las dos. Ah, fue Caligrama y Panini. Ajá.
Entonces, nos iban a dar un paquete de prensa que, pues, al parecer, pues ya lo perdimos por imbéciles. Pero, pero bueno, independientemente de eso, veo que estos cuates están trayendo... cómics gringos, gracias, que ya leímos, que realmente es lo que yo le digo a Chucho. O sea, a ver, los que leemos cómics, yo siento que todo lo que traen, pues ya lo leímos, cabrón. No, o sea, no. Y Chucho me estaba diciendo ahorita del mercado mexicano, porque yo lo que digo es que a Caligrama no me interesa entrevistarlos fuera de preguntarles una sola cosa: van a traer algo que no haya yo leído. Le van a dar la oportunidad a un autor mexicano para que saque un cómic que verdaderamente se distribuya y que no sean refritos de lo que ya leí. Esa es mi única pregunta para ellos. Entonces, Chucho, ¿tú qué me decías?
Te decía que realmente no creo que ellos se enfoquen en el mercado mexicano, porque, pues, a fin de cuentas esto es negocio y ellos tienen que enfocarse más bien, pues, en traer lo que vende, porque pues así son grandes empresas, ya van a lo que está probado, como todos. Yo creo que más bien aquí lo que influye es la brecha, aunque no lo queremos aceptar, generacional. Las generaciones no han leído tal vez lo que ya leímos nosotros, y el mercado también mexicano, pues simplemente en español, no todo el mundo tiene acceso aún todavía. Digo, tal vez nosotros sí, pero muchos todavía pues leen en español y leen lo que hay, a fin de cuentas. O sea, sí, el internet ha abierto muchas posibilidades y más cosas y más acceso, y los que leemos cómics ya de hace tiempo, pues sí, ya no las conocemos casi todas, pero pues siempre hay un mercado abierto para nuevos lectores. Y
pues sí, güey, pero no puede ser. Mira, hasta Fox hace películas independientes, güey. Hay una división de Fox que se llama Fox Searchlight, y en donde compran películas independientes y las publican, güey. O sea, ¿por qué no estas grandes editoriales? ¿Por qué no, si vienen a un país, güey, al menos que publiquen? No estoy diciendo que toda su línea sea de cómics desconocidos mexicanos, güey. Pero oye, si están viniendo a un país así, oye, al menos que le den oportunidad a uno o dos, cabrón.
¿Qué cómic mexicano compras tú regularmente?
Precisamente por eso, porque a nadie le dan la oportunidad, güey. A lo mejor si lo ponen y le dan la publicidad que le están dando a Kick-Ass y la publicidad que le están dando a Witchblade, sería muy diferente, cabrón.
¿Tú has leído Soul Keepers o alguna de estas cosas que están saliendo o que son los que más publicidad tienen?
Pero se autopublican, güey. No van a tener el poder para para darse la publicidad que les podría dar estas editoriales como Caligrama o como...
Pues es que precisamente es eso, o sea, las editoriales se van a lo que ya está aprobado, cómics que ya se venden y que saben que les va a redituar precisamente, y el otro es arriesgarse a ver
Es que un negocio es un riesgo, güey, y es simplemente la mentalidad mediocre, cabrón, la neta. O sea, ¿por qué no buscar talentos? Y es más, si van a un país más, se les debían de cerrar las puertas aquí por no dar chance a alguien mexicano. Eso a mí sí me molesta mucho. ¿Por qué vienen una editorial de otro lado a traer? Porque yo preferiría en todo caso que una editorial mexicana trajera esos cómics. ¿Por qué va a tener esa licencia una editorial que no es mexicana? Y no se le debía de ser un requisito para ellos, para vender aquí en México, el vender al menos una o dos cosas mexicanas. Debería de ser, güey, a fuerzas.
Es como lo hacen los chinos, ya ves, que para que tengan películas ahí, tienen que darle oportunidad precisamente al mercado chino. O sea, tienen que venderse más películas chinas que películas extranjeras. Y eso lo hacen en otros países también, pero pues aquí, desgraciadamente, en México, sí, hasta Santana vendía el país, bueno. No hay una realmente la identidad de promover lo propio siempre.
O sea, da coraje, la verdad. Y eso es lo que les voy a preguntar ahorita. Y vamos a hacer esa entrevista de veras con toda la hazaña del mundo para ponerlos en jaque en cuanto a eso, definitivamente. Y a ver qué tal sale. Entonces nos hablamos al ratito, joven.
Bueno, aquí estamos con Boudica Comics, una de las que no conocía del año pasado y que lo leí, la verdad me gustó mucho. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hice llegando fue checar si tenían nuevo material y bueno, veo que sí. Me decías que este es muy diferente al anterior, que este es más de horror. Ajá. Sin embargo, bueno, yo creo que el anterior me gustaba porque tenía historias muy diferentes, aunque todas giraban en cuanto a un toque de fantasía, pero con una carga muy emotiva, muy realista en el aspecto emotivo de cómo se sentía un personaje que te permitía dar esa ancla a ese mundo de magia.
Sí, de hecho, lo interesante de este tomo es que a pesar de que gira en torno a fantasía oscura, a terror y al miedo de la muerte, los personajes dentro de él siguen teniendo esos mismos rasgos de que realmente tienen miedo y realmente vas a sentir lo que están pensando ellos.
Por cierto, estamos con Claudia Aguirre y con Eva Cabrera hablando de su nuevo libro que se llama Daymares, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de esto?
Sí, pues, mira, Daymares es nuestro segundo libro. Lo pensamos para hacerlo un poquito, bueno, realmente es diametralmente distinto a lo que hemos hecho con The House of Dreams. Daymares también es una colección de historias cortas. La primera parte la hizo Eva Cabrera, la segunda la hice yo. Las dos, como manejamos temas bastante diversos. Eva le encanta hacer cosas de drama y a mí me gustan mucho los monstruos. Entonces, lo que hicimos fue sacar nuestros talentos y pues nos explayamos con un montón de cosas horrendas.
El otro día hicimos un episodio de cómics de horror. Ajá. Entonces, yo decía que simplemente no hay cómics que me den miedo. O sea, ellos decían que sí ha habido cómics que les han dado miedo. Yo, la neta, en cómic nunca me he espantado. He visto películas que me dan un chingo de miedo o libros que me dan un chingo de miedo, pero cómics no. ¿Tú crees que puede haber, tu cómic crees que da miedo o crees que puede haber un cómic que dé miedo de veras? Así que lo leas en lo oscuro y digas, ¡ay, Dios!
Fíjate que a lo mejor sí. Honestamente, yo es muy raro que me asuste si no es con los ruidos fuertes de las películas. O sea, por eso me cambian gordas las cosas de terror.
Ay,
pero
sí, ¿a poco el aro? ¿No te espantaste con el aro?
Honestamente, no. Se me hizo muy idiota.
¡Ay, a poco no! ¡Ay!
Es que se me hace muy idiota. Si no me lo creo, si yo no me creo que puede pasar eso, no me da miedo. Es eso.
¿Y no te espantaste, por ejemplo, con I see dead people y luego voltea y ve unos ahorcados ahí?
Eso sí está padre, para que veas. Eso sí me gusta. Porque pues realmente es un niño que está viendo eso, que está viviendo, y sí se lo creo. También como que si sientes suficiente empatía por el personaje, empiezas a temer por él. Y eso es como que la raíz del miedo. El temer por la vida de alguien o tu vida.
Sí, sí, entonces
sí, yo sí creo que puede haber cómics que te dan miedo. No sé si te den miedo a los que hice, pero por lo menos hay una historia que sí te va a sacar un pedo. ¿Sí? Por lo menos.
Un ejemplo aparte de algún cómic que así se te haga así cañón, aparte de... ¿Cuál es la historia que dices que da miedo?
No, tú lo tienes que encontrar.
Bueno, pero a ver, por ejemplo, un cómic que hayas leído que así que te haya dado miedo.
¿Has visto? Creo que es coreano o japonés, es un cómic que es de Scroll Down, que es de fantasmas. Y te empiezas a leerlo y empiezas como que a meterte dentro de la historia y todo. Y si hay un punto donde dices, ay, ya no puedo.
Ah, sí, ajá, pero plan? Es
órale, sí, pues. Como que es muy experimental y también es eso, es parte sí. de lo que lo hace aterrador.
No es de esos que te ponen a leer así, callado, callado, de repente te ponen ¡ah! ¡Una cara así! ¡Ah!
No, 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 para nada, no tiene sonido. Okay. De hecho, nada más empieza a verse como feo y te asustas.
Oye, ¿y dónde encontramos tus cómics?
Ahorita estamos en la tienda de Búdica Comics, es www.budicacomics.com. Entonces ahí o no, nos pueden mandar un correo y piden el número que ustedes quieran. Está The House of Dreams y está The Immers. Cualquiera de esos dos, todos los envíos a la República son gratis.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues repite el URL.
Es www.budicacomics.com.
Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias.
Ay, gracias a ustedes, chicos.
Que tengan suerte.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el festo todavía con Lioco de la Covacha, ajonjolí de todos los moles, presidente de la ñoñocracia y gran amigo y vecino además. Lioco, ¿qué tal el festo?
Y vamos a hacer de hecho aquí porque él también va a grabar esta entrevista también. Entonces vamos a hacer grabación mutua, cabrón.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Lioco de la Covacha, invitado aquí de los Supergüeyes.
Como invitado, ahorita nos encontramos, de hecho.
De hecho, sí, es como un crossover casual.
Pero siempre, siempre están abiertas las puertas de los Supergüeyes para Lioco.
Muchísimas gracias, mano, te lo agradezco. Así que soy gran fan del programa. De hecho, yo lo conocí, yo en el Foro del Castillo creé un tema para compartir podcast. Y en esa compartición de podcast alguien compartió el de ustedes hace más de 2 años, porque están cumpliendo 3 años, si no me equivoco, ¿no? Tenían como 6 meses que habían arrancado cuando yo lo conocí, súper chido, ¿no? Me gusta mucho la frescura y sobre todo lo natural que manejan la conversación entre ustedes y luego con sus invitados.
Qué chido, muchas gracias, Lioco. Significa mucho viniendo de usted.
¿No? Y, perdón, algo que me gusta mucho y sobre todo es entre ti y Pedro, el nivel de crítica que tienen muchas veces, porque como luego chocan y tienen un contraste muy interesante.
No, y con Miguel, cabrón, cómo extrañé a Miguel, güey. El podcast pasado que hicimos nuestra cuarta entrega de Watchmen, no manches, ahí me di cuenta cómo había extrañado yo a Miguel, güey, porque el güey, echamos un ping-pong chidísimo.
De hecho, lo tengo a la mitad ahorita. Y de hecho, le llega a comentar a Chucho que cómo hacía falta. Miguel era esa pata de la mesa que la quitaste y de repente estaba así como tambaleando. ¿Dónde está el cómic europeo? ¿Dónde está una visión que aportaba extra al programa?
100%. Porque ahorita tenemos a Tavo que nos da el manga. Pero realmente, Miguel, faltaba esa visión. Ahorita nos recomiendo un cómic buenísimo, te la voy a pasar al costo, güey, que se llama Ken Games. Se lo ando recomendando a todo el mundo. Esa es recomendación de Miguel, que lo encontró. Es una novela gráfica, güey, son 3 números. Luego vamos a hablar a fondo en el podcast. Así como Ken, el de Street Fighter, Ken Games. Buenísimo, güey, en serio.
Pues chidísimo, la voy a buscar.
No dudo que haya película, ¿eh?
Gracias, chidísimo, mano. Ahora vamos a la chamba de Festo La Covacha.
Ok.
Vamos a entrevistar en video a Chucho. Y vamos a hacerle 4 preguntitas rápidas.
Y Chucho posa inmediatamente. Inmediatamente posa y levanta la cara para que no se le vea la papada.
Este es mi mejor ángulo, güey. Este es mi mejor ángulo. Y pues es en video. Siempre estamos allá nada más hablando y pues no vale gorro. Pero aquí estamos ya directo y en vivo. ¿Qué pasó? Saludos a todos los fans de La Covacha también.
Bueno, voy a cortar la grabación para que no se vea el... ¿No la corto?
De hecho, todo esto no se va a ver porque... Se están grabando como bits. Las preguntas que le voy a hacer a Chucho se las estoy haciendo tanto a fans como a profesionales, con algunos pequeños cambios, y nada más se van a extraer los bits, que es lo que requerimos. Entonces, ahora va la primera pregunta, que es: preséntate y qué cómics lees.
Bueno, pues mi nombre es Jesús Morales, yo soy fan asiduo de cómics desde hace muchísimos años. Últimamente pues leo un poco de todo, principalmente el asombroso Hombre Araña, ahorita, bueno, el superior Hombre Araña, que es ahorita ya con el dibujo de Ramos. Pero leo un poco más de cómic europeo, Invincible, Independiente, o sea, todo lo que se me cruza prácticamente y que me recomiendan.
¿Cuál es el cómic mexicano más importante?
Híjole, mexicano. Bueno,
me pusieron en problemas a Chucho.
Buena pregunta, porque no he leído últimamente mucho mexicano. Siempre me gustó El Bulbo. O sea, ese se me hacía bastante divertido, interesante el tema de superhéroes y esto. Y para mí creo que sería el que más me llama la atención hasta ahorita, mexicano. Y la verdad no he tenido ya mucho contacto con últimamente con otras propuestas nuevas, pero lo que produce Producciones Balazo se me hace muy bueno.
Perfecto. La tercera es, ¿qué es novela gráfica?
Novela gráfica, pues como lo dice el nombre, es una historia mucho más larga, a formato de novela, casi casi como un libro, pero pues contado visualmente, precisamente.
¿En qué te han ayudado los cómics en tu vida?
Pues diferentes cosas te diré, porque depende mucho de las historias. Hay unas que son muy buenas, hay unas que sí te hacen incluso reflexionar, identificarte con personajes. Algunos te presentan incluso conceptos mucho más complejos sobre, no sé, teorías científicas, incluso aplicadas dentro de las historias del cómic. Es muy diverso, o sea, puedes encontrar muchas cosas, puedes identificarse con los personajes, te pueden enseñar lecciones de vida.
Chichucho, ya se puso bien profundo.
Pues güey, es que es lo que hay, años de leer de cómics, te encuentras con muchas cosas, o sea, te divierten, te enseñan, hay de todo. ¿Ahora vas tú?
Ay, pero ya me soplaron las preguntas, ya, qué chiste, güey.
¿Alguna otra cosa?
A ver, okay. Es que es padre cuando llegas con la gente y le preguntas, porque como es al momento,
claro.
O sea, se quedan de entrada. ¿Qué es? Por ejemplo, te voy a decir cuáles son las que le hago a los autores.
Sí.
Que es, preséntate y tu obra en 30 segundos. Porque siempre es los choros mareadores y tienes 30 segundos, es tu momento de hacer tu comercial, claro. Porque lo va a ver mucha gente, ¿no? La otra pregunta, que es la misma para los fans, que es, ¿cuál es el cómic mexicano más importante? Que tiene trampa, porque no se te aclara, no te decimos, claro. De ahorita, de antes, o el que te gusta más a ti, que tú consideres. Es muy abierta para que la gente llene, fill in the blanks, ¿no? Que llene la información. ¿Qué es novela gráfica? Porque ven que siempre hay esta controversia, que en Festo Cómic nada más entran las novelas gráficas. ¿Y qué es una novela gráfica? Queremos saber, para cada uno, qué consideran una novela gráfica. Y a los profesionales se les está preguntando también, ven que es Festo Comic los primeros, ¿en qué se consideran ellos los primeros? Y es donde todos palan chayotes, pero todos se quedan así como, el primero, y hay quien, como el señor Cabas, que nos troleó totalmente, hasta quien sí te dice, por ejemplo, un Luis Gantús de, soy el primero que organizó convenciones de cómics en México, ¿no?
Claro.
Muy, muy chido. Entonces ahora vamos con Mario.
Creo que yo ya planeé las preguntas, pero bueno.
Preséntate y qué cómics lees.
Me llamo Mario Padilla, del Tribunal de los Supergüeyes, y yo leo El Hombre Araña, y leo Superman, y leo Batman, y leo, ahorita leí Infinity, está poca madre. Leo los cómics europeos que me recomienda Miguel, que piensa que me van a gustar, y miento madres de los que no me van a gustar. No leo manga y me caga One Piece.
Ok. ¿Cuál es el cómic mexicano más importante?
Esta ya me la había soplado, ya la pensé. Pero, la neta, para mí, el cómic mexicano no más importante, más representativo, Operación Bolívar de Clemen. O sea, si alguien me pregunta, algún gringo me pregunta, güey, dame un cómic mexicano chido, pues yo le daría Operación Bolívar de Clemen.
¿Qué es novela gráfica?
Gran controversia, güey. Porque realmente, como me acaba de decir Leoco, la verdad es que sí, mira, novela gráfica lo puedes ver en dos sentidos. Ahorita Marvel lo está viendo como que agarramos cuatro floppies y los convertimos en una novela gráfica. Y para ellos eso es una novela gráfica. Yo no lo veo así porque simplemente es una parte de una gran historia que ellos siguen. Para mí una novela gráfica es como lo que estábamos mencionando ahorita, Lyoko, esta historia de Ken Games, en donde es una cosa que empieza y termina y es como ver una película y punto. Eso es para mí una novela gráfica. Dark Knight Returns. Esa es la novela gráfica esencial para mí.
¿En qué te han ayudado los cómics en tu vida?
Ayudado absolutamente en nada. Pero me gustan muchísimo. Vaya, me han ayudado tanto como las películas y los juegos de video, güey. Me han ayudado a quitarme mucho tiempo, quitarme mucho dinero. Pero me han dado muchísimas satisfacciones. Me gusta muchísimo leer cómics, es algo que me llena muchísimo, especialmente cuando lees ese cómic que te gusta mucho, cabrón, y que ves, o inclusive esos cómics malos que dices, no mames, güey, ¿qué estaba pensando este cabrón, güey? Entonces, este señor. Entonces, en serio, o sea, por ejemplo, ahorita estaba leyendo Infinity de Marvel, y es de ese tipo de series que, al menos para mí en lo personal, es de ese tipo de cosas que dices, por esto leo cómics, ¿no? Me encanta esto, ver las minucias de la historia y meterte a fondo y todo, y que te quite y que vuelvas, quieras volver a leer algo, para agarrarle todas las minucias, eso me encanta. Entonces, no te puedo decir qué me han dado, pero sí te puedo decir por qué los leo.
Gracias. Hablando de todas las entrevistas que hemos hecho o que he hecho de esto, han habido momentos interesantes. Por ejemplo, Leo, cuando le pregunté acerca de el cómic más importante, dijo que todavía no se hace, que todavía no se ha creado el cómic más importante, ¿no? Hemos tenido respuestas tan interesantes como esta, hasta Jorge Cavazos, que nos troleó, no recuerdo qué nos dijo, pero nos bateó prácticamente de mil formas todas las... Por ejemplo, fue en la de que se presentara él y su obra, dijo que no se podía presentar. Y ahí, por ejemplo, va a aparecer en el video diciendo eso y en chiquito con letras, quién es al menos, ¿no? Con su WhatsApp para que la gente lo conozca. Claro. Pero ha sido interesante y divertido. Y la parte de los fans, algo que es como una constante en muchos, es que muchos aprendieron a leer con cómics. Fácilmente tengo ya unas 40 entrevistas con fans como ustedes, como yo, que el 60 o 70% comenzaron leyendo con cómics. Y es interesante ese tipo de...
Pues fíjate que ahora que lo dices, debí de contestar eso. Tienes toda la razón, ¿eh? La mera realidad... Oye, ahorita que lo dices, no lo pensé, güey. Pero ahorita que lo mencionas, creo que vivo ahorita de haber leído cómics, güey. Porque yo soy intérprete, traductor... Y aprendí inglés leyendo cómics y jugando juegos de video. Entonces, ¿sabes qué? Esa respuesta que te di, bórrenla, por favor. Porque la verdad es que tienes toda la razón, güey. Debo mi vida actual, mi profesión actual, creo que sí se la debo a leer cómics, al querer leer cómics en inglés, güey. Sí es cierto.
De hecho, Beto Calvo, de Comicverso, igual respondió que, aparte de que aprendió a leer cómics desde los 4 años, pues aprendió a leer con los cómics, aprendió como desde los 12 o 13 a leer en inglés. O sea, él aprendió inglés leyendo cómics. Valentín de la Covacha, una de sus respuestas al final para en qué le ha ayudado a los cómics fue a conseguir trabajo, porque Valentín trabaja de alguna u otra manera en una empresa que tiene que ver con los cómics.
Oye, pues qué chido que te tomes el tiempo de hacer esto, güey. No de veras y de pasar con todos y preguntar. Creo que es una labor importantísima. Y la verdad es que ahorita yo lo que veo aquí es... Veo un evento igual al año pasado, pero muy diferente también porque veo mucha más gente, güey. Y veo mucho más autores que traen cómics. Entonces está poca madre, güey. Y creo que para nosotros, pues, está muy chido eso, ¿no?
Como que el espíritu del Festo de este año está más animado que el año pasado. Siento que el cambio de sede le pegó un poco el año pasado... Pero simplemente hace un año en domingo a esta hora había la mitad de gente, yo creo.
Oye, Leoco, yo le preguntaba algo a Ramos, porque yo quería enfocar el podcast del Festo al asunto de que viene, por ejemplo, esta editorial europea Panini. Y está en puro refrito, güey. Cosa que a mí sinceramente me hizo enojar. Porque realmente trae cosas que todo lo que trae ya lo leí, cabrón. O sea, no me interesa en lo más mínimo. Y me da coraje que habiendo todas estas personas que están aquí queriendo que los publiquen, güey, queriendo que los publiquen, nadie los pela, güey. O sea, y estas editoriales que tienen una potencia inmensa de mercadotecnia y de promoción para, no digo toda su línea, al menos 2 cómics o 1 que vendieran mexicanos. ¿Tú qué opinas de eso?
Mira, no llegaron ustedes ayer a la presentación de Panini Caligrama, así que les voy a poner un poquito al tanto de cómo está la situación, así ya la parte ya que platicaron ayer. Hace un año, de hecho en el Festo pasado, Sonia Batres de Caligrama presentaron o platicaron que ellos traían la intención de... Bueno, Caligrama es una editorial mexicana que publica autores nacionales, ¿no? Tenemos ahí a Operación Bolívar de Edgar Clement, tenemos Micro, tenemos como 8 o 9 obras.
Fíjate que yo más bien me dirijo el odio a Panini. No,
es que va por ahí mi respuesta. Okay. Caligrama quería entrar a la parte del cómic tradicional. Entonces voltearon a ver qué licencias había disponibles para el mercado mexicano. Como en Caligrama estaba ya trabajando Paco Jiménez, que antiguamente trabajó en Novaro y después en Vid, él como que tenía una idea de qué tan bien pueden vender ciertos títulos. En este caso, Sonia fue a buscar conseguir estas licencias y se dio cuenta que en México, bueno, Panini funciona a nivel mundial como el dealer, como el agente de ciertas marcas. Ellos son el agente para todo el Miller World, son el agente para Marvel Comics incluso, son el agente para ciertos títulos de Conan y son el agente para Top Cat Productions. Cuando llega y les dice, ¿sabes qué? Quiero adquirir la licencia para publicar en México estos títulos. Le dijeron, oye, pero ¿tú para qué quieres publicar esos cómics en México? ¿A poco esos cómics venden? Y ella le dijo, yo tengo la experiencia por la gente que trabaja con ella, que esos cómics pueden, o sea, tienen un mercado, eso es de nicho, pero tienen un mercado. Y entonces ya es como se asociaron, de que dijo Panini, yo tengo las licencias, yo tengo... ¿Cuánto tiempo tiene Marvel que entró en México con Televisa? Creo que 7 u 8 años. Ellos tienen 7 u 8 años que han tenido la intención de entrar en cómic, pero no se habían lanzado todavía, porque no tenían como un alguien que tuviera la experticia para publicar cómics en México. Entonces es como se asociaron ellos. Panini está poniendo toda la parte de las licencias y la producción y la marca, y Caligrama está haciendo todo lo que es el desarrollo editorial. Entonces es un poco difícil la pregunta que me hacías o lo que me comentabas, porque realmente este producto es un producto Caligrama Panini. Caligrama está completando lo que estaban buscando y Panini está logrando vender o hacer cómics en México. Entonces en este caso, regresando a la pregunta original, pues Panini viene a complementar, por un lado, el mercado del manga que está desatendido, Kamite lo está empezando a cubrir, pero Panini ya de entrada anunció 12 títulos de manga. De los 12, y si le preguntan a Tavo,
One Piece,
8 son superventas, o sea, 8 son megaventas. Y de los títulos de cómic, como tú lo dijiste, yo pienso exactamente igual, la mitad son refritos de alguna manera, y la otra mitad son títulos que la gente en México en español ha estado esperando y no le han traído, como lo que es el Millarverse.
Mira, vaya, está muy bien que traigan cómics que ya se publicaron y que fueron un éxito. Mi queja no es tanto esa, sino que no pongan cosas nuevas y también que no pongan cosas nuevas de México. Eso es básicamente lo que creo que... O sea, que se van a la segura, venden puras cosas que han vendido muchísimo y no dan oportunidades.
De hecho, alguien les preguntó ayer también, preguntando acerca de... En México el cómic europeo es muy caro. Ellos son una empresa global y publican, obviamente, su mercado más fuerte es Europa. Y tenían planes de traer esos cómics europeos de autores, muchos independientes, a México. Igual no se cerraron, porque de hecho eso lo hacen a nivel mundial. Lo dejaron como abierto también. Van a probar este año a ver cómo les va.
Bueno, pues a ver, espero que les vaya bien con los refritos para que entonces traigan cosas nuevas, porque sí, definitivamente ahorita es refritos galore, ¿no? Al máximo. Entonces, pues bueno, pero vamos a ver qué tal les va. Bueno, Lioco, pues muchísimas gracias.
No, a ustedes, y qué chido habernos encontrado, porque en el primer festo nos cruzamos muy chistoso y fue de un hola, adiós. Exacto. En el segundo pasó muy parecido, yo creo que era el único que vi fue a Mario y fue así de 20 segundos. Y finalmente pudimos ya platicar un poquito más.
No, qué chido, güey. Y muchas gracias, cabrón. Muchas gracias por tu tiempo y qué chido que estás haciendo lo que estás haciendo.
Gracias, y ahora sí que pues nos seguimos viendo.
Bueno, pues estamos con Humberto Ramos, el hombre, la leyenda. Bueno, todos aquí son leyenda, ¿va? Sí,
aquí le todo da hueva.
Tienes un subidón de popularidad que he visto ahorita, pero inmenso, güey. Es
que tengo mucha familia, güey.
¿A quién se lo debes? ¿A Peter Parker o a Otto Octavius?
Yo creo que a Dan Slott.
La verdad es que ahorita veo que traes Crimson. O sea, ¿estás como que presentando tu trabajo pasado en México?
No, pues la verdad es que Oscar se le ocurrió limpiar su ropero. Ajá. Y tenía un chingo de cuentos de Crimson y los trajimos, digo, pues cómo no. Por eso. Pero sí, ¿no? Y la gente, la verdad es que lo recuerda bastante bien el cuento, entonces está padre.
Oye, y si es, y esta percepción que tengo de que estás siendo súper conocido en México ahorita, ¿es así o más bien es lo que estoy viendo?
Estás crudo, carnal. Estás crudo. Nadie me conoce en México.
¿De plano? Sí, no. Oye, Humberto, y...
Toda esa gente que estoy formada creo que sí te conoce. Es que soy de Morena, son mis paleros.
Oye, ¿podemos geekear tantito?
Sí, vas.
¿Te pusieron a dibujar a Cardiac?
Sí.
¿Qué tal estuvo? Porque es lo hizo Eric Larsen, ¿no?
Le tuve que pedir permiso a Larsen primero.
¿En serio?
No pedí permiso, pero se lo platiqué en el Twitter y le gustó bastante. Estuvo chido.
Todo mundo tiró madres y comentó cosas negativas cuando pasó lo de Peter Parker en El Hombre Araña. ¿Cómo? ¿Ha ido cambiando todavía más? ¿Ha ido cambiando todavía más el personaje? ¿Han habido cosas todavía más radicales? ¿Cómo ha reaccionado la gente? Más que parece que al contrario ha sido bien. ¿Por qué o cómo?
Curiosamente la gente, como dices tú, empezó odiando el personaje y ahora... La gente, la sensación por lo menos que hay hacia la editorial es que la gente está muy, muy, muy contenta con lo que está pasando en Superior. Entonces, pues está padre, ¿no? Qué bueno que Dan lo hace.
Oye, y ese traje que presentaste, está, me acuerdo, me recuerda ese traje de Alex Ross. Ah. ¿Y eso cómo estuvo? ¿Te dijeron a ti o qué onda?
O sea, antes que a mí no me gustaba mucho el diseño anterior, esa es la verdad. Y digo, yo respeto mucho a Ed McGuinness, pero le dije, oye, si nosotros somos el equipo que trabaja en este cuento todos los meses, ¿por qué no diseñarlo nosotros, no? Digo, Ed, no sé, pues tendrá como la vara muy alta, no tengo idea, ¿no? Sí. Pero pues al final tampoco representaba al equipo y creo que la solución que tomó en lo personal, ya como fan, lo que tú quieras, no era lo que más me gustaba. Y de alguna manera siempre tuve este crush con ese diseño que no se utilizó para la película de Spider-Man, la de Sam Raimi, que supuestamente había diseñado
Alex Ross.
Entonces, yo creo que ya me lo tenía ahí en el inconsciente colectivo, ¿no? o el personal por lo menos. Sí. Y de ahí salió y hay gente que me dice que me lo copié, pues me vale madres, la verdad. Quedó chido y ya está.
¿Y los brazaletes?
Ah, pues eso, no, pues sí, eso lo quería dar.
Y las,
muy naquito el güey.
Las patas de atrás y todo.
Eso, son nacadas, sí, son nacadas de él.
Oye, ¿y cómo está chambear con él, güey?
Platícanos. Es muy simpático el cuate, es como trabajar con un hobbit. ¿Eh? Sí. Para todo brinca y así, es muy chistoso. Pero es un tipo que conoce muchísimo del personaje y entonces está muy padre.
Ahorita vimos que está metiendo hasta personajes de la saga del clon que todo mundo odia, güey. Esa Stoner, la... Oye, y ahorita va a salir Venom dibujado por ti. ¿Cómo está eso?
No puedo comentar mucho más al respecto.
¿El diseño?
Ah, pues no, nada más quería que fuera el traje que yo diseñé, pero en negro. Y ya.
Ok.
Y ya, pues ya está. No había mucho que buscar. Yo había hecho una propuesta como más tipo Alien, el octavo pasajero. Pero pues no, quería más bien que se vea el traje.
Ayer justamente Mario estaba muy molesto que está entrando una editorial Panini que debía de no nada más traducir, sino también sacar cosas de mexicanos, y te lo dijo en la conferencia donde se te estaba troleando, que además reaccionaste muy bien. La verdad fue muy ameno todo, en vez de que te enojaras.
Oye, sorprende tu habilidad para revirar albures, güey. No, sorprendente, güey.
No, yo no, yo en albures me la ganan.
Estás bien entrenado en los forasteros.
En albures me la ganan, la verdad.
Pero bueno, ¿qué fue lo que contestaste de por qué publicaban cosas de mexicanos?
¿Por qué? Pues ya lo dije ayer, o sea, los mexicanos tienen que ponerse primero las pilas antes de que las empresas se fijen en ellos, no es al revés.
¿Ponerse las pilas en qué sentido?
Pues hay que ponerse a trabajar y duro, con calidad y con responsabilidad. Y a veces tenemos una y a veces falta la otra.
Sale, pues muchas gracias, como siempre, Humberto, y pues un gusto.
Al contrario, gracias, super güeyes.
Bueno, pues estuve toda la tarde con este cuate, ¿cómo se llama, Pedro?
C.B. Cebulski.
Sí. Bueno, C.B. Son sus iniciales, C.B. Cebulski. Pero pues la cosa es que grabé una de sus revisiones de portafolio. Pedimos permiso tanto a Cebulski como al dibujante que le estaba revisando su portafolio en ese momento. Estuvo muy interesante. Es casi como ver a través de la cerradura de cómo es detrás de cámaras, cómo es una revisión de portafolio. Estoy seguro que para todos ustedes que son dibujantes les va a interesar mucho verlo. Hay unos pedacitos.
Aún para el que no es dibujante, es increíble ver todo este mundo detrás, que cuando llega a la página, ahora sí que no es nada más cuestión de porque sí, ¿no?
No, y que vean lo exigentes que son. O sea, el asunto de las manos. No escondas las manos, no te salgas del panel. Hay muchos detalles que dice, que le dice Cebulski, que realmente yo no había notado hasta ahora. ¿Cómo debe de ser el flujo del ojo a la hora de ver la página?
Sí, no nada más es dibujar bonito, sino tienes que saber contar la historia en todos los paneles, manejar las encuadres. O sea, es casi como filmar una película, hacer la planeación más que otra cosa.
De hecho, es más, ahorita me acordé, en alguna ocasión no me estaba convenciendo mucho cómo cambiaba el estilo de Ramos. Se lo comenté al mismo Clement, en ese tiempo era por Messenger, usábamos el Messenger mucho. Entonces, bueno, me decía Clement, no, pero lo que pasa es que en lo que ha mejorado mucho es en cómo viaja la vista a través de la página y cómo queda clara la narración. Y eso a los editores allá les importa mucho y está mejorándolo mucho. Mira esos aspectos en el trabajo de Ramos, ¿y sí? Sí, es cierto.
Sí, entonces vaya, pues aquí les presentamos esta grabación. Quiero presentarla sin edición, espero no sé, no, porque sí, obviamente va a haber pedazos en donde él está pasando hojas. y está viendo porque él le dedicó mucho tiempo a cada persona y les revisó página por página diciéndoles lo bueno y lo malo. Entonces, a mí me pareció interesantísimo, espero que a ustedes también, y pues aquí lo tienen, la revisión de portafolios de C.B. Cebulski y después la entrevista que tuvimos con él. Y 5-4-3-2.
Okay, so why don't we start by this? I'll flip through your artwork.
Voy a ver tu arte.
But I want to ask you a couple questions while we go.
Pero quiero hacerte unas cuantas preguntas mientras lo reviso.
Okay. So what's your history as an artist? Did you go to art school? Are you self-taught?
¿Cuál es tu historia como artista? ¿Fuiste a alguna escuela de arte o eres autodidacta?
Fui a una escuela de arte. He trabajado en publicidad. Soy ilustrador. He hecho cómics.
I'm an illustrator. I've made comics. I went. Fuiste a una escuela de arte? Yes, I went to art school.
Okay. Mm-hmm. Yeah. Now you like Marvel Comics.
¿Te gusta Marvel Comics? Sí.
And who are some? Not just Marvel Comics,
no
but
solo Marvel Comics.
Who are some of the artists that influence you?
¿Quiénes son los artistas que te influenciaron?
Me gusta mucho Art Ebert.
Art Ebert.
La Roca.
La Roca.
Romita, John Romita Jr. Mm-hmm. ¿Cómo se llama? Rockefeller.
No, Kenny Rockefeller, yeah. Exactly.
Kenny Rockefeller.
Son los que más me gustan.
Those are the ones I enjoy the most.
Okay, great. So, how did you find this script?
¿Cómo encontraste este script, este libreto?
Por Festo.
Now, did you know these characters before
¿Conocías?
You read the script, or did you have to get reference online?
¿Conocías a estos personajes antes de recibir el libreto, o tuviste que obtener referencias?
Tuve que obtener referencias.
I had to look up for reference.
Yeah, okay. Yeah, it's a little, there are some of the are more obscure characters.
Algunos son personajes poco conocidos.
Okay.
What's this?
¿Esto qué es?
Esto lo hice yo como ejercicio de, para una prueba para ustedes.
Something I drew as an exercise for as a test okay. To show you.
I like this too. It's
me gusta
interesting stuff. It's inked, sí, obviously.
Obviamente está con tinta, ya tiene tintado.
Es digital, es tinta digital.
Digital ink.
Really?
Yes.
Really? It looks more. Oh, wow, it doesn't look digital.
No se ve digital.
Thanks.
Mm-hmm. And this is older.
Es más antiguo.
Es Crimson, that's Umberto.
Es Umberto.
All right. Well, I'll comment on the new pages because we don't have a lot of time.
En las sobre las nuevas páginas, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo.
Okay.
All my criticism is meant to be constructive.
Todas mis críticas son para que sean constructivas.
Okay.
I want to give you the good and comment on the positive things that you do, but also point out a few things you could probably improve upon.
Quiero mencionarte las cosas positivas que haces, pero también mencionarte algunas cosas que puedas mejorar.
Okay.
I think one of your strengths.
Creo que una de tus grandes fuerzas.
You have a number of strengths.
Tienes varias fuerzas, de hecho.
One is your storytelling.
Una es la manera en que cuentas la historia.
Your characters move very naturally.
Tus personajes se mueven de manera muy natural.
And not just from panel to panel.
No solo de panel a panel.
But you're also effectively telling the story with their facial expressions and their body language in each individual panel.
También estás contando la historia con sus expresiones faciales y su lenguaje personal en cada uno de los paneles.
And another thing you're doing really well is you portray action. Your motion is so kinetic.
También otra cosa que estás haciendo muy bien es que muestras acción, movimiento. Es muy kinético, muy cinético.
The energy just pours off your pages.
La energía se sale de tus páginas.
There is action and reaction.
Hay acción y reacción.
Thanks.
It's really nicely done.
Está realmente muy bien hecho.
I
think one of the things you can improve upon, though.
Creo que algunas de las cosas en las que puedes mejorar, de hecho.
Is a little bit of, your page layouts are a little confusing.
Los arreglos de tus páginas son un poco confusos.
Okay.
You're not doing kind of clean layouts.
No estás haciendo unos arreglos limpios.
You're not sticking to the grid.
No te estás apegando a la reja, como le llamamos.
And not that you always have to, but you're taking it a little too far. You're going a little too overboard.
Y no que siempre lo tengas que hacer, pero sí lo estás llevando un poco más allá de lo que deberías.
Okay.
Estás exagerando un poco.
Okay.
And one of the things that you're doing that's too much.
Algo que estás haciendo que es demasiado
is breaking panel borders.
Es el romper las fronteras entre los paneles.
Okay, so we'll just go through quickly.
Vamos a verlo rápidamente.
So great establishing shot.
Aquí estás, es una toma en donde estás estableciendo muy
the
bien
ship
el escenario.
Hovering above the earth.
La nave encima de la tierra.
And then panel two, you're introducing the villain.
En el panel 2 estás presentando a la villana.
And then in panel 3 you see her heading towards Earth.
En el panel 3 la estás viendo cómo se dirige a la Tierra.
But I'm very confused by where my eye should go.
Pero me confunde a dónde deben ir mis ojos.
Because from panel 1
Porque
you're going
panel
into panel 2.
Te pasas al panel 2.
But in two places you're taking me back into panel 1.
Pero en dos lugares me estás regresando al panel 1.
Yeah. Okay.
Now and then or if you go from panel 2 to panel 3.
Si vas del panel 2 al panel 3.
You're taking me down.
Me estás llevando hacia abajo.
And then and I'm going right into here.
Después
and you're losing
entro
this
aquí
panel.
Y estoy perdiendo okay. este panel de acá.
This panel is almost unnecessary.
Este panel es casi innecesario.
It's the exact same panel.
Es exactamente el mismo panel.
So, you know, just think about that. You're
Entonces,
going,
piensa en eso.
The action, when if we break panel borders, it should always be from one panel down into the next.
Si rompes la frontera entre paneles, siempre debe de ser de un panel de arriba hacia uno abajo, hacia
Never
el siguiente abajo.
Oh, okay.
Nunca hacia el anterior.
Because here's the same thing.
Porque aquí es lo mismo.
To here,
okay. Estás de
to
aquí,
here,
acá, acá.
But here, you're going back into
Pero aquí me estás regresando al panel anterior.
Ah, okay, okay.
Never go backwards.
Nunca
Always
regreses.
The story has to move forward.
La historia siempre debe de ir hacia adelante.
Okay.
Okay.
Here, no problem.
Aquí no hay problema.
I love this shot too, where you see the distance them coming down.
Me encanta esta
and
toma
the iPhone,
la distancia de ellos
you get the
a través,
detail. It's a
través
great,
del iPhone.
I love how you thought about that. It's really interesting.
Estás teniendo el detalle ahí. Me gusta cómo pensaste ahí. Es muy interesante.
Oh,
and here, your panels are very effective. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Great.
Paneles muy efectivos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Todo en orden.
Great action, destruction.
Excelente acción, destrucción.
And then here we're introduced to the character, Doctor Strange.
Y aquí vemos al personaje, el Doctor Strange.
Again, great storytelling. Here's the little monsters, the ghosts.
Excelente manera de contar la historia, los monstruos, los fantasmas.
Both his hands are showing the, you know, clear body language.
Y ambas manos están mostrando un lenguaje corporal claro.
Now, here again, we're getting into the same problem.
Aquí estamos entrando al mismo problema.
So here, they're erratic panels.
Son paneles erráticos estos del
But
principio.
But in this case, it works.
En este caso funciona.
It's adding to the confusion of the scene, all this
Añade
destruction.
A la confusión de la escena, toda esta destrucción.
Luke Cage, Monica Rambeau, and the two Spider-Man. Oh, okay, very cool. And I love your
Luke
body
Cage,
language.
Luke Cage, Monica Rambeau, y los dos hombres arañas. Creo que me gusta esa acción.
And then here she lands, boom.
Aquí ella
great.
Aterriza, boom, muy bien.
But again here.
Yeah.
De nuevo aquí.
You're breaking panel 4 down into panel 5 and you're breaking panel 5 back up into panel 4.
Estás rompiendo el panel 4 hacia el panel 5 y luego rompes el panel 5 de regreso al panel 4.
Okay. So it's just a circle. Sí.
Entonces
we're not going
creando,
anywhere.
Estás know? Creando un círculo que no lleva al lector a ningún lado.
And again, you didn't even need that.
Y de nuevo, ni siquiera necesitabas
she
esa parte.
Lands,
ella aterrizó.
Leads her troops,
y después
know,
dirige a sus tropas.
I love the look with the tongue.
Me evil, encanta la imagen con la lengua se ve malvada.
Almost didn't need it.
Pero casi no lo necesitamos.
But then here again, very effective. You do it's like every other page is perfect.
Aquí está muy bien. Es casi como que una página es perfecta y otra no.
Okay.
1, 2, 3, 4, 5. Perfect storytelling.
Ahí tienes perfecta manera de contar la historia. Cinco paneles.
Which is great.
Lo cual es excelente.
Love the motion. Love
Me
the
encanta
body
el
language.
Movimiento, el lenguaje corporal.
The facial language. Who's that?
Yes.
Oh,
la
it's you.
Expresión facial. ¿Quién es? Ah, eres tú.
No words, but I know exactly what's going on.
No hay
on.
Palabras, pero entiendo perfectamente qué está sucediendo.
But then again here.
Pero de nuevo aquí.
Breaking the panel border here.
Está rompiendo
she's
la frontera
here,
entre paneles. Ella viene
back
para acá.
Here.
Él está volviendo a subir.
Everything's kind of, you know, jumbled together. My eye is so confused. I don't know. I start great, but then I don't know where to go next.
Todo está revuelto. Mi ojo comienza en el lugar correcto, pero de ahí no sé hacia dónde ir después.
In this last panel.
Este último panel.
Look at that action. Beautiful. Luke Cage punching one way.
De esa
Monica
acción, Luke
out
Page
this guy.
Golpeando
Spider-Man
en esa dirección.
Beautifully attacking
Monica,
these two guys,
en esta dirección, el hombre araña golpeando perfectamente a estos dos tipos.
Wonderful. I mean, that panel just screamed at me, you know?
Maravilloso ese panel, es como si me estuviera gritando.
That's the kind of panel when you were a kid reading a comic book and you saw something and go, wow, that's awesome. Like, that's the reaction you have to that
ese
panel.
Ese es el tipo de panel que cuando eres niño y estás leyendo un cómic, ese es el tipo de reacción donde ves, wow, me encantó eso, ¿no?
If you just stuck more to the grid and didn't break the panel borders,
si te apegaras más al formato de la página y no rompieras tanto las fronteras entre paneles.
If all the action was in each individual panel, this would have been a great page.
Si toda la acción estuviera contenida dentro de su propio panel, esta hubiera sido una excelente página.
Okay. And then here too, again, the next page, you did it perfectly.
Y aquí de nuevo también lo hiciste perfectamente.
The only problem is here.
El único problema es que aquí
you're breaking it back.
Estás rompiéndolo de nuevo hacia arriba.
So, that's a quick fix. I mean,
es un arreglo rápido. Puedes borrarlo, ¿no?
But again, body language, facial expression, nuevo, I keep going over and over saying the same things, it's great.
Lenguaje corporal, expresiones faciales, sigo diciendo las mismas cosas, es excelente.
And we don't have much time, but I like this story a lot too.
No tenemos mucho tiempo, pero me encanta esta historia también.
Gracias.
And here you didn't break as many panel borders.
Aquí no rompiste tantas fronteras entre paneles.
And here you did.
Aquí lo hiciste, pero
this this one doesn't work because I forget.
Bueno, este
I'm going here, here,
voy de aquí,
here and I'm losing
para
acá,
y estoy perdiendo este panel también. Oh, okay.
But again, the action in each panel.
Pero de nuevo la acción de cada panel es excelente.
Facial expression, beautiful.
Las expresiones faciales son preciosas.
The other thing is your anatomy is a little bit deformed, cartoonish in a way, but it's beautiful. You know anatomy. You know how to draw real. You know how to do life drawing. You know anatomy, and you're taking it and putting it into your style very effectively.
Tu anatomía, a pesar de que es una anatomía que es deformada, es caricaturesca, es una anatomía muy hermosa al verla. Entonces se nota que tú sabes de anatomía, pero la estás convirtiendo a tu estilo caricaturesco.
And you have a beautiful way with women.
Y tienes una manera de dibujar mujeres.
Their body language, they're sexy but not over sexualized.
El lenguaje corporal me encanta, son sexys pero no demasiado sexualizadas.
They look like real women without being over enhanced.
Se ven como mujeres reales sin ser demasiado aumentadas.
I really am very impressed with what you do.
Estoy muy impresionado con lo que haces.
If you could take your style and
si pudieras tomar tu estilo.
Put it effectively into a grid and
y meterlo en los paneles, no, respetar los paneles.
Capture the action in small bursts rather
y
than
capturar
going
la
crazy.
Acción en pequeños golpes en vez de alocarte demasiado en la página.
I could probably hire you tomorrow.
Probablemente te contrataría mañana.
So what I want to do is,
entonces lo que quiero hacer,
I want to send you a few more scripts.
Quiero enviarte unos libretos más.
Okay.
You read them.
Okay.
You
los
pick
lees,
one you like.
Elige el que te guste.
You do some more sample pages.
Haz algunas páginas
keeping
más.
In mind what we just talked about.
Mantén en mente lo que acabamos de platicar.
Okay.
¿De acuerdo?
Thanks.
Beautiful, but really,
excelente.
Muchas gracias.
It's such an amazing style.
Es un estilo increíble.
It's just a matter of toning it down.
Es simplemente bajarle un poquito de tono.
I think you're getting excited and you're trying to break out of the panel.
Y estás tratando de romper esa emoción fuera de los paneles.
Es que yo trabajé en publicidad. Trabajo en publicidad. Y he trabajado en películas. Entonces me ayuda mucho visualmente. Okay. Hacer las caras.
To do great faces.
Let's pero me encantaría esto.
But I would love
this.
My passion.
Yeah, just let's do another script.
Sí,
remember,
vamos
put
a
the
hacer
panels
otro libreto.
Keep the panel borders, no breaks.
Recuerda de mantener las fronteras.
And let's see where we go.
No romper las fronteras entre los paneles y vamos a ver a dónde vamos después.
Oh, okay.
Let me give you my email.
Déjame darte mi correo electrónico. Bueno, pues estoy aquí con Sibi Cebolski después de aventarnos una tarde completa viendo portafolios. Sibi, I'm telling our audience that we were a whole afternoon here looking at portfolios.
Rewarding day. Thank you for doing this with me.
No, thank you. Thank you for your time. It's amazing watching you work. What do you think of the artists you just reviewed?
I thought everyone had an amazing style. They weren't all perfect. But the selection committee did an incredible job of finding me possibly the 12 best artists I've ever had in a single portfolio review session.
Really?
Yeah.
I was amazed by the level of quality. Yeah, it's amazing. After seeing so many web comics, I see this. It's amazing, really, the level.
The level here was so high. And all of them, even though they weren't working in comics, and some were, they were all working professionally, either in animation or in some other job, using their artistic skills to make a living for themselves. So it's impressive.
These are my friends, Pedro and Chucho.
Hey, good.
They are from the podcast too.
Chucho, nice to see you.
Yeah. So the thing is that I saw that you follow a set of rules.
Yep.
The rules of what book did you take for those rules?
No, you know, I never read a book. I'm not an artist myself. The way that I've learned is through listening and learning. I know what I like to see in comics, and I've studied the language of comics just working with other artists. My favorite thing to do is to do portfolios with other artists. So I was lucky early in my career that when I was doing portfolio reviews, Adam Kubert, Andy Kubert, Alex Maleev,
David Finch, Steve McNiven. They would sit down and we'd review portfolios together. And I'd just listen and I'd learn and I'd pick up the language of what they were telling people. And it's still, you never know everything. I still learn every day about art and different things talking to people.
You were talking about hands and hair. Yep. They hide, some artists hide their the hands or the hair, that it's the most difficult part. How you told many of the guys that hands were so important to convey action and emotion.
That I learned from a Japanese artist, Kei Asamiya. I worked with him very early in my career, before Marvel. And he was the one who would tell me a lot about just the manga style. And it goes back to manga. They always use the body language. It's more important. You know, everybody thinks that manga is very big on, you know, the big eyes and the speed lines. But the truth is that a lot of it is body language. The other term I use a lot is action and reaction. And you're supposed to see that. You have to follow through from one panel to the other. And I learned a lot about that from him.
What would you tell Frank Miller if he brought to you Dark Knight Strikes Again?
I work for Marvel. No. I mean, Dark Knight Strikes Again, it was an experiment, you know? And, you know, Dark Knight Returns, one of my favorite comics of all time. Dark Knight Strikes Again, I mean, it had its merits, but it was, in a lot of ways, it was a continuation, but it was also an experiment. You know, every artist has to grow. And that was, you know, Frank, and at that point, I think it was Lynn was still coloring him. They were moving to a different style of storytelling and also a different style of coloring, trying to learn computer to create a shorthand. And in many cases, it worked, but in other cases, it didn't. And, you know, some people might not have liked it, but it had its moments.
Do big artists, do they all follow these rules, or not all of them?
No, the rules change, and you could use the rules differently. One of the rules that I always try to impress upon new pencilers is the one you heard often, is breaking panel borders. Don't break panel borders. That's, you know, I tell a lot of people that. Panel borders should be broken only once or twice per issue, not every page, and it should be on a key moment to express action. It means the moment is so important that it has to break outside the panels. And these days, people just do it as a shorthand to carry action from one panel to the other. But a lot of them, especially new pencilers, do it ineffectively. You're never supposed to go up and back. You're supposed to go down to carry the action down. But that said, if you look at a penciler like Olivier Coipel, he uses it a lot to go up, but he uses it as part of the layout. So it's not a storytelling trick, it's a layout trick. So he'll have the panels, and then he'll design one panel that looks like it's breaking into the next one going up, but effectively it's just part of the design of the page. Simona Bianchi is another artist who does it very effectively. So the rules are made to be broken, but before you break the rules, you have to learn the rules.
Your job is very difficult. I just spent a whole afternoon with you. You have to be very, very patient. How do you handle, and you're so kind to people. I mean, you just saw like, how many, like 11 guys?
12.
And your kindness to these people just never decreased. I mean, you were very professional with all of them. You were very kind to all of them. How do you handle that?
I just remember when I was on that side of the desk. You know, I'm lucky enough now where I've been able to get a job at Marvel in a managerial editorial position now, but I was a creator once. I don't draw, I was a writer. But I remember going to these conventions, and I remember people giving me the time, say, oh, let's sit down. And I remember talking to people and explaining my stories and my ideas. And I remember the people who were kind to me, and I remember the people who were rude to me. And you don't forget that kind of stuff. And that's the way that I put myself in their shoes every time. And I want them to be comfortable. I want them to understand clearly what I'm saying. And I don't want to kiss their ass. I have to be honest with them. So I'm going to tell them the good, and I'm going to tell them the bad. But I want to do it in such a way where they feel like they're learning and that I'm not degrading them. I'm trying to help them. And that's what this is all about. It's my job to make sure that the success of Marvel continues creatively. And the best way to do that is to train the generation. And you train by example. You train through kindness. You don't have to be a jerk about it. And too many people are jerks about it, unfortunately. There's horror stories about young artists who have gone to other, you know, pencilers, and the pencilers have been rude to them, saying, oh, you shouldn't be working comics. Don't quit your day job. Leave now. Or have given them very bad reviews in a rude way. You shouldn't do that. You should be encouraging. We were all that person one time.
And how do you handle broken hearts?
Delicately.
What I saw here, I saw the level of emotion here was so high. I mean, they were all almost begging for a job. I mean, they were
How do you handle that level of emotion?
And it's hard at a convention like this where I've been before and I've met some of the people before, because I would love to give every single person a job, but I can't. And last time I came, there were two pencilers that we discovered that have had some work at Marvel. Not steady work, but, you know, they've broken in at Marvel. And some of the guys here were guys that haven't. And they want to know why. They're looking why, what can they do better? And there is no set answer to that question. I can't tell you why. The editors liked one guy's work and didn't like another guy's work. Or, you know, what can you do to improve? You have to just keep drawing every day, you know. And your ultimate goal shouldn't be working at, well, let's say this. You shouldn't be working just to work at Marvel, just to create Marvel comics. Your job should be trying to create comics. Working at Marvel, that might be your end goal, but don't forget, there's a lot of other publishers out there. So don't just aim at Marvel. Aim at drawing comics for other people and work your way up. You know, I always use the baseball analogy. Marvel is the Yankees, you know, where we hire people who have proven themselves, who've worked their way up the ranks. We hire from other teams. So, you know, we're not going to hire someone as their first job at Marvel. We don't just pull someone out of, you know, the minor leagues or from college and say, all right, you're going to play for us. We have to see you effectively play for other people first. And that's what people forget. They shouldn't just concentrate just on Marvel. Concentrate on other people, other companies as well.
Thank you very much. Sivi, would you like to ask anything? No, guys?
No, we just jump in the middle of the conversation.
Okay.
I guess you covered everything.
Sivi, thank you very much. It's been a great afternoon. I learned a lot, and I enjoyed myself a lot.
If you don't mind me doing a shameless plug, I give out a lot of artist advice on Twitter. Mm-hmm. So my Twitter handle is just at CB Cebulski. And any up-and-coming artists can, you know, follow me on Twitter, and I'm happy to give out advice. The only thing I ask is, one thing you should never do on social media is on Facebook or on Twitter, send a link or tag someone. We don't know if it's spam. We don't know what it is. But, you know, if you have a question, ask me the question, or you can send me a note and say, hey, do you mind if I email you? I'm happy to DM you or reply with my email, and we can take the conversation off Twitter. So, you know, that's just to use social media effectively. I'm there to help.
Amazing. Thank you very much, and thank you for your openness to the guys here, and thank you for your openness to us.
Oh, wonderful. Thanks for chatting. I'd love to be a part of this.
Thank you.
Bueno, estamos con Milo Manara. Estamos con una entrevista que es la más importante para mí. Y bueno, cuando usted trabajó con Hugo Pratt en Verano Indio y en La del Gaucho, hubo una crítica como en ninguno de sus trabajos al autoritarismo, al machismo. ¿Cómo salió eso? ¿Fue un interés de usted, de los dos, o fue de Hugo Pratt el tocar esto? Porque bueno, se notaba hasta en las escenas más eróticas, ¿no? Había esa carga que otros de sus cómics no tenían.
En el Verano Indio que en el Gaucho, lo que más interesaba a Hugo Pratt es el encuentro de civilización diferente. Una cierta, como se dice, los padres pellegrini entre holandeses y puritanos europeos que encuentran los indianos que no eran religiosos, no tenían la misma religión, no eran cristianos. Quindi c'era un incontro di civiltà. Posso parlare in italiano? No.
Si entiende. Lo estamos. Bueno, yo creo que lo estoy entendiendo, y si no. Pero sí, sí se entiende que era contra. Aunque era, se supone que una cuestión muy cristiana, pues no había tal por todo este contexto que tenían los personajes, por todo los problemas de los indios.
Lo que le interesaba a Pratt era el encuentro de civilizaciones. O sea, realidades muy diferentes entre ellas, desde el mundo cristiano a lo que se encontraron aquí cuando llegaron en el mundo indígena. Eso es lo que está tratando de decir.
La total falta de racismo en Pratt era que no existía ningún personaje totalmente bueno, bravo, totalmente malo. Jamás en Hugo Pratt hay un personaje totalmente cualquier cosa. La figura, el personaje puede ser peor, era el cura. Entonces es una lectura de la realidad verdaderamente compleja y fantástica. Esto era Hugo Pratt. También el gaucho era la misma cosa. El inglés que arriba en Argentina para conquistarla que se encuentran con los indios también, con los negros, esclavos. Hay toda una complejidad de encuentros. Todo el mundo, todo el personaje que buscan la libertad. Y ninguno la encuentra. Es una historia muy... Dos historias son muy complejas. Tenemos también un proyecto para una tercera historia, que era la historia de un prisionero céltico del norte de Europa, a la época de la antigua Roma, que viene lo legan, como se dice, lo portan a Roma,
lo traen
a Roma como esclavo. E diventa gladiator. Todo a 20 años antes del film El Gladiator de Ridley Scott. E también en ese caso era un incontro de civilización, de la civilización bárbara y de la civilización romana. Siempre hubo plata esto interés por la cosa.
A usted normalmente pone, bueno, me gusta mucho cómo pone, no nada más el erotismo, también lo une con el dolor, el placer y el dolor. ¿Por qué ese interés y qué ha aprendido de la naturaleza humana al conjuntarlo en sus historias, en las que usted hace?
Hablamos siempre de la historia de Hugo Pratt.
No, de la usted. De repente sí hay momentos donde hay erotismo, pero hay dolor. Los personajes pueden tener esos dos momentos a la vez, como por ejemplo en El Click. Si hay momentos donde pasa eso en los tres clics.
El clic es más un juego, no hay mucho dolor. Es un juego un poco irónico. No es una historia muy pesante, dolorosa.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Tenemos que cortar la entrevista por tiempo del señor Manara, pero muchísimas gracias por su tiempo, señor. Y le agradezco mucho.
Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya estamos. Es mediodía del domingo y pues ya el amigo Pedro pues ya se tiene que ir. Y pues a ver, fíjate que vimos un cómic que desgraciadamente por razones técnicas perdimos la entrevista. Pero a ver, Pedro, platícanos de ese cómic que se llama Jour de Papier.
La verdad, una gran sorpresa, me encargaron un muñequito del un gatito que sale ahí en ese cómic, me lo encargó mi cuñada, no sabía, pero bueno, compré el material, ya no pude comprar este gatito porque se agotó inmediatamente al llegar aquí, y bueno, la verdad es sorprendente que un montón de gente atrás de este stand...
¿De qué se trata? ¿Qué pedo?
Bueno, justamente trata de la vida matrimonial de los dos autores, por eso es Diario de Papel, y bueno, a mí me pareció increíble, porque tiene un humor muy sabrosón, pero sobre todo de esta vida cotidiana, te hace ver la vida cotidiana del matrimonio desde otra perspectiva, todas estas cuestiones de que, bueno, pues de repente los medios nos limitan la idea de lo que es la sensualidad, de la idea de lo que es vivir un día especial... Y pueden encontrar elementos muy tiernos, elementos muy especiales en esta vida, en la vida cotidiana, a pesar de pues, tener la... Bueno, tú los viste como son, ¿no? Personas como nosotros, pero pueden encontrar ese momento de sensualidad, de amor, de cariño, de cosas especiales, a partir de algo que muchos consideramos hasta desagradable. Y la manera en que se está identificando la gente con ellos, tienen 60,000 likes en Facebook, en su página de Facebook... les digo que ya tiene 60,001 porque a mí me encantó leerlo, quedé fascinado. Chéquenlo, por favor, es una lástima haber perdido esa entrevista, hasta pena nos da una disculpa. Igual y cuando lo leas vas a ver que igual y hacemos un podcast especial.
Muy bien, pues sí, no, y es lo que estamos viendo, que hablábamos con Tavo, que como que los cómics que son más de la vida cotidiana son los que más gente jalan, ¿va, Tavo?
Exageradamente, es que todos los cómics tienen su propio nicho, ahorita se ha ido generalizando, hay cómics de nomás de Black Jacks, cómics de gente que trabaja en una tienda de juguetes, hasta hay cómics de gente que juega golf, sí. ¿Cómo lo ves?
Bueno, eso es el estilo japonés.
ahí sí tiene cómics para todos. Aquí lo que me impresiona bastante es que ahorita que estamos viendo la cantidad de gente, la mayoría está enfocada en el stand de Humberto Ramos y la otra mitad de la cantidad de gente está en, precisamente en el stand de George Papier. Sí. Y pues ves bastante diferente tipo de personas con Ramos, la mayoría son niños. Y del otro lado, sí es pues mucha gente mayor, parejas, chavas. Pero pues sí, o sea, por algo debe estar bueno. Ya me llamó la atención y ahora pues voy a tener que leerlo.
Para ver. No, y le decía a Pedro que ayer que nos encontramos a Jorge Pinto, el de Bunsen, él nos dijo que es el mejor cómic mexicano ahorita.
Sublime, simplemente sublime. Chéquenlo, les va a gustar. Claro, les va a gustar, o sea, en serio. Y ¿saben qué? Sublime no de una manera así como que, ay, elevada. No, las cosas de la vida más, más aparentemente desagradables, encontrarles un sentido especial no es tan fácil.
Sí, son dos, es una pareja, un güey, barba, ella se ve. Pues se ve una chava con muchos tatuajes, se ve una chava así de que, ay Dios, pero se ve que son pareja ellos por lo que dicen, y pues por lo que nos platicaron, el cómic es lo que ellos viven diariamente, lo apuntan y luego hacen un cómic al respecto, y dice que no falta de cada tira que suben alguien que les dice, no manches, eso me pasó a mí igualito, ¿no? Entonces yo creo que eso es mucha gente que se identifica con lo que pasa, ¿no? Entonces...
Pero bueno, cuando te pasa y al contrario, estás molesto porque te pasó algo similar en el día o porque, bueno, sientes que eso está haciendo que la relación sea menos bonita porque los medios te han dicho que lo bonito es otra cosa o lo sensual es otra cosa y de repente lo ves y dices, ah, no, eso puede ser lo especial de la vida. Lo decía al que estábamos entrevistando, ahorita no se me fue el nombre, al autor. De repente si sabes cómo manejar las cosas, lo feo no se vuelve tan feo y puede tener un toque de bonito y lo bonito se vuelve increíblemente hermoso, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, eso decían, y ese es el mensaje de este cómic, me gusta mucho.
Qué profundidad de Pedro, qué bárbaro. Y platícanos, Pedro.
Qué bonito es lo bonito.
Platícanos, Pedro, ¿qué te pasó ayer cuando saliste de aquí rumbo a la famosa boda a la que ibas, cabrón? Porque sabemos que fue toda una aventura en el DF.
Bueno, mira, para comenzar, este es un momento muy especial porque siempre nos lamentábamos no haber captado la risa de Tavo. Siempre la habíamos...
Este programa no tiene risas grabadas.
Exacto. Siempre esa risa tan especial había salido fuera del aire y hoy por fin apareció espontáneamente.
No, salió una poca madre el podcast pasado. Quien la quiera oír, ahí está.
Ah, bueno, entonces... bueno, resulta que yo me iba a salir a las 5 de la tarde por una boda que comenzaba a las 2, me salí hasta las 7 de la noche, ya tenía más o menos los datos, pero se me había acabado la pila del celular.
¿Valió la pena salirte hasta las 7 de la noche?
No, porque bueno, llegué a la estación de metro donde me decían que era cerca el salón. Le pregunté a 3 taxis, el tercer taxi tuvo el valor de llevarme, aunque no sabía bien dónde era. Estuvimos pregunta y pregunta y no encontramos el lugar. Bola. Entonces me tuve que regresar al hotel mientras, como no tenía celular, mis familiares andaban hasta medio preocupados.
O sea que esto del celular es como que algo prevalente en toda la familia, el asunto de los problemas del celular.
Pues mira, yo me había traído una pila portátil que me había costado un poquito cariño, así se me cayó en el viaje mientras me dormía en el camión, entonces también creo que el cansancio está generando su efecto, entonces bueno, pues una disculpa para todos. La moraleja de esta historia es que estabas molesto conmigo en el podcast pasado, creo que tener a Pedro como una...
Oye, esa es otra. Pongo a oír a Pedro y digo, güey, ¿oíste el podcast pasado? No. Porque me dijo que lo iba a oír, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿por qué estás pidiendo? Güey, oye, el podcast pasado, no lo oyó, ¿no? Entonces, a ver, le presto el teléfono un ratito nomás para que oyera ese pedacito, ¿no? Y mientras, pues Chuchu y yo entramos a miar, y de repente entra Pedro quitado de la pena con mi celular en la oreja y se mete a miar también, que yo, güey, no con mi celular, cabrón. Y, ¿qué? Nomás iba a ser con una mano nomás, hijo de su madre.
Bueno, la moraleja de esta historia es que ser una persona cercana a Pedro Haas no es nada fácil, pero...
No, sí es fácil, es divertido, la neta.
Bueno, pues muchas gracias y no, pues eso es todo.
No, la neta, la verdad, la cruda realidad es que se enoja uno porque la verdad se divierte uno mucho con Pedro.
Entonces como que se va Pedro y así como que ya, ya se acabó, ya qué chiste, ya vámonos. Entonces es el pedo, güey, es por eso que queremos que estés.
Muchas gracias.
Oye, todos en mi estado me preguntaron, ¿y Pedro?
Ándale, ya ves, todo el mundo viene y pregunta por ti, cabrón. ¿Qué se siente eso, Pedro? ¿Qué se siente ser tan famoso?
No, mira, yo no creo ser famoso, pero se siente bonito ser apreciado. Esa parte sí, aunque lo considero bastante peligroso porque tengo un ego enorme con el que me ando peleando todos los días para que no crezca demasiado. Es como mi panza, me ando peleando a cada rato para que no crezca demasiado, pero ahí está y ahí sigue.
Bueno, pues yo había dicho que iba yo a ir a entrevistar a los de la editorial esta Panini. Pero pues simplemente no se han aparecido, no hay nadie aquí de esa editorial. O sea, para colmo estos güeyes vinieron, dieron su conferencia y se fueron, que les valió madre. Nomás dejaron ahí a la gente vendiendo los cómics y vendiendo las cosas en el stand que tienen. Pero los directivos de la editorial, pues ya les valió madre y se fueron. Entonces, pues no pudimos irles a hacer la pregunta incómoda, ¿no?
Además que en la conferencia especial que dieron, que hasta paquetes de prensa tenían, no nos presentamos por pendejos.
No, y la verdad es que te voy a decir que la conferencia especial era realmente un anunciote de lo que traían. Entonces, pues no sé hasta qué punto, creo que no nos perdimos de nada. Nada más sí me interesaba ver el paquete de prensa, que era lo que me interesaba, pues ya nos perdimos por idiotas, ¿va, Tavo?
Oye, ¿adivina qué? Panini trae One Piece. O sea,
oye, güey. A ver, Tavo, ¿qué hicimos ayer, cabrón? Fuiste al ¿cómo se llama el Buen Fin? El Buen Fin en Best Buy, cabrón. ¿Qué te pareció el Buen Fin en Best Buy? Platícanos.
Pues había muchos descuentazos que no eran tan descuentazos.
Era puro cuento, cabrón. La tienda abierta hasta las 2 de la mañana, según ellos. Puro cuento lo del Buen Fin, cabrón.
Ya no había nadie. Exacto. Entonces todo estaba igual de caro, ese descuento que querías de la tele, pues no. Y ahí tenían las cajas vacías nada más del Xbox One y del PS4, pero pues hasta el 20 según esto. 22.
Y ningún descuento de nada, además, ni en ningún juego de video había descuentos, ¿va, Tavo?
Era puro juego viejo, feo. Pura mamada. No tenían el Zelda HD, tenían el Zelda Skyward, que ya tiene como 2 años que salió.
Sí. Lo que sí estaba ahí que hubiera sido interesante conseguir era la edición especial del Arkham Origins.
¡Pinche juego del nabo, cabrón! ¡Ah, la madre! No me hagan empezar con esa mierda, güey. Todo lo que está mal con la industria de los videojuegos. Ese maldito juego, güey. Representa el demonio en los videojuegos. ¿Tú qué opinas, Pedro?
A lo mejor.
¿No?
A lo mejor.
Bueno, jóvenes, pues eso fue nuestro podcast, nuestro episodio especial de Festo Comic. La verdad, en general, es un evento chido. Un evento que nos divertimos. Tuvo sus bemoles, pero dentro de todo estuvo divertido. Muchas gracias a los entrevistados, nos la pasamos muy bien entrevistándolos, todo mundo nos vaya con Clemen, con Ramos, platicamos poca madre, güey.
Quiero agradecer a todos los que nos fueron a buscar aquí al stand de Pilla Adventure, que desgraciadamente fueron muchos a buscar a los superbueyes y no a mi cómic. Y dije, compra mi cómic, no, yo soy Team Mario, no leo esas cosas.
Chale.
Bueno, también agradecer a Gantús que anda en friega, la verdad. Ya nosotros a lo mejor sí hubiéramos podido estar hablando un poquito más con Manara, por ejemplo, pero bueno, no me pude descolgar un día antes.
No, y también, ni yo tampoco, y la verdad es que yo no tenía que preguntarle a Manara, güey. Sí, entonces no hubiera servido de nada la entrevista que yo le hiciera, güey.
No, sí, entonces, bueno, agradecer el apoyo y bueno,
la verdad. Pero sí es un hecho que la pregunta que le hiciste, el güey seguía, o sea, le encantó esa pregunta que le hiciste, güey. Le diste al clavo, porque yo creo que nadie le hizo una pregunta que se notara que lee su material. Yo te aseguro que todo el mundo llegó a preguntarle, oiga, ¿y por qué eligió el cómic erótico? ¿Y por qué? ¿Cómo le hace para dibujar las chichis?
No, déjate eso, estuvieron hablando demasiado de política en la entrevista que le hicieron a Manara, se fueron así como que a lo socialista y otro rollo, y la verdad estuvo mucho mejor la pregunta que le hiciste tú, Pedro.
Claro.
Bueno, la verdad sí me hubiera gustado llegar como la vez anterior, un día antes, darle todo ese tiempo, todo ese espacio, que sí lo merecía, y la verdad sí me voy un poquito dolido porque tenía bastantes responsabilidades que de plano no podía dejar, ¿no? Pero bueno, ya será para el próximo año, para que sea...
Pero el próximo año ya vas a ser líder sindical, cabrón, entonces ni menos vamos a contar contigo, güey.
¿Quién sabe? A lo mejor y me voy a la chingada, entonces me mandan. Sí, la verdad fue un viaje, es un viaje y un momento muy especial el que pasamos aquí.
Así es. Bueno, jóvenes, pues eso fue Festo Comic y somos...
Pedro Haas.
Gustavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
Sí, pónganos reviews, aunque sea para decirnos que... Bueno, lo que sea, aunque sea.
Pónganos reviews en iTunes, no sean culeros. Los reviews en iTunes son muy importantes. Y pues ya saben, ya estamos en Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Escríbanos inmediatamente, contestamos. Igual en el Twitter, @supergüeyes. Estamos persiguiendo un pollo en Twitter, no dejen de verlo. Solo siguiendo a @supergüeyes. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, tribunaldelosupergüeyes.com, nuestro blog, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con Glitch.
Y ahora, damas y caballeros, les presentamos la verdadera historia de Panini Comics por Lioko de la Covacha. 5, 4, 3, 2.
Si uno voltea a ver la historia de Panini, Panini como tal es una empresa que surgió en los años 60, si no me equivoco, por un accidente. Eran unos hermanos que tenían una distribuidora de periódicos en una ciudad pequeña, que se me va el nombre, ahí en Italia. Y alguien llegó a venderles un lote de estampitas, no recuerdo de qué, que no se habían vendido. Ellos las tomaron, pero en aquel tiempo los vendían como pliegos completos. A ellos se les ocurrió recortarlos y ponerlos en sobrecitos y venderlos. Y de ahí se hicieron millonarios con ese lote que compraron, que era basura para alguien más. Y fue como se les ocurrió producir sus propios álbums. Y Panini se convirtió en esta empresa global de coleccionables, ¿no? Bueno, Panini está prácticamente en todo el mundo. Está en toda Europa, está en toda América Latina. Hay países de América Latina donde han entrado de manera directa, donde el negocio no ha sido atractivo para ellos y se han salido, pero le han regresado a la licencia a quien la tenía antes. Eso pasó en Argentina con la empresa Conosur. Bueno, Panini Comics nace porque Marvel Comics en los 90 se expandió mundialmente. Como recordarán, Marvel tuvo aquí, si no una oficina, tuvo un representante, y Marvel publicaba en México como publicaba en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia. Bueno, Marvel en los 80 en Italia fue muy complicado para los lectores, porque en los 70 había una sola editorial equivalente a la prensa en México que publicaba todo Marvel. En los 80 esa editorial truena y cuatro periódicos compran las licencias de Marvel, pero las vendieron de alguna manera mal o revuelta, porque supongamos que el periódico El Economista con el periódico del domingo te regala fascículos del Hombre Araña, y cada mes el periódico El Universal te vende, aparte del el periódico, un cómic del Hombre Araña en un formato bonito. Sí. Mientras que el Excelsior te está vendiendo tomos de hardcover del Hombre Araña. Los 80s platican que en Italia fue muy complicado ser fan de Marvel. Hay un señor que es hoy en día el director, no recuerdo el puesto que tiene, que se llama Marco Lupoy, es alguien súper importante y conocido en la industria del cómic a nivel mundial. Marco Lupoy fue a Marvel directamente, él era editor de uno de estos periódicos que llevaba Marvel, y dijo: oigan, es un problema la licencia en Italia, tienen que ponerle ya un control. Y le dice Marvel: a ver, tú le puedes poner ese control, si te contratamos a ti y abrimos oficina en Italia, tú lo arreglas y tú la llevas. Y lo contrataron, y el hombre ahora sí que creó lo que era Marvel Italy. No recorta los años, pero fue un poco previo a la bancarrota de Marvel. Marvel Italy estuvo como un año solito. Viene esta compra de Marvel de FLIR y luego de Skybox. Requerían capitalizarse, entonces venden la compañía Marvel Italy y la compra Panini. Se la venden a Panini, que era la empresa más fuerte en ese momento, y Panini la mantiene como por 4 años con el nombre Marvel Italy, hasta que creo que fue por el 98 que ya Panini crea Panini Comics, ya la división con ese nombre, con un sello editorial que es Marvel Italy, un sello editorial que es para novelas gráficas mundiales y otro de manga, y en particular en Italia y en Alemania, si no me equivoco, tienen también una empresa de videos donde venden anime principalmente. Bueno, de esta manera, ellos, si se fijan en el DNA de Panini Comics, está Marvel. Poco a poco se fueron haciendo de lo mismo en Alemania, en Inglaterra. O sea, en Inglaterra, que se publica en inglés, es Panini quien tiene la licencia. Okay. Llegan importados de Marvel de Estados Unidos, pero quien localmente imprime los cómics es Panini. Y están en Bélgica, en Francia, todos los países de habla francesa les llega lo que publica Panini en Francia. Por ejemplo, en Alemania es interesante que mucho tiempo se quedó perdida la licencia de DC Comics, y ellos llegaron con DC, DC le interesó regresar al mercado, y en Alemania tienen las dos marcas al mismo tiempo. Si no me equivoco, en Brasil Marvel la tenía otra compañía, se liberó la de DC, llegaron, compraron la de DC, publicaron, arrancaron con DC, crecieron rapidísimo, se liberó la licencia de Marvel en Brasil, y hoy en día publican tanto DC y Marvel y otras cosas en Brasil. Ayer les preguntaron algo parecido, les dijeron, a ver, en México tenemos Editorial Televisa que tiene Marvel y DC Comics México. Esta persona que les preguntó fue Carmix del podcast que se llama El Café Comiquero. ¿Tienen algún plan para crecer más allá de lo que están trayendo ahorita? Y no dijeron que no, tampoco dijeron que sí. Dijeron que la licencia de Marvel efectivamente está ocupada por alguien ahorita y que en el futuro no sabemos, ¿no? O sea, dejaron como abierta la ventana de cualquier cosa puede pasar en el futuro. Y bueno, pues viene un momento muy interesante ahorita porque, como ustedes lo están viviendo o lo ven, está Bruguera con títulos de Boom, de Dark Horse, está Kamite con títulos de Boom, muchos de Image, buenísimos de Image, estamos con Televisa, con DC y Marvel, Vértigo está por entrar en siguientes meses supuestamente. El año que entra Marvel y DC por parte de Televisa vienen con una como renovación interesante, porque finalmente le van a empezar a traer a los lectores títulos que tienen mucho tiempo de estarlos pidiendo, pero por miles de razones no habían podido publicar. Todo lo que son las novelas gráficas clásicas, como Dark Knight Returns, ahorita simplemente en un mes se publica Kingdom Come, su primer hardcover de DC Comics. Entonces vive un momento muy interesante.
That's all, folks.